¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego. Aquí, en COPE, el grande, único, Paco González. Muy buenas.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego. Bienvenidos este 11 de abril, sábado, al 29º día del estado de alarma en nuestro país. Día en el que los números, aun siendo terribles en esta pandemia del coronavirus, invitan a pensar que esto ha iniciado una cuesta hacia abajo. Hoy hemos tenido 4.800 nuevos contagios, baja la cifra, y baja la cifra terrible de fallecidos. Estamos ahora en las últimas 24 horas, 510. Hoy tenemos mini programa, solo 5 horas hasta las 9 de la noche, mañana sí, mañana como cada domingo, desde las 3 de la tarde y hasta la 1 y media de la madrugada. Del mundo del deporte hay poco que destacar, ya lo saben, no está pasando gran cosa en general, salvo peleas de despachos. Hoy hay una declaración que a mí sí me parece fuerte y que conviene recordarla. En declaraciones a los medios del Club Athletic Club de Bilbao, Íñigo Martínez, su central, ha dicho que es preferible plantarse antes que jugar la final de la Copa del Rey entre el Athletic y la Real sin público. Es preferible plantarse a jugarla sin público. Hombre, parece fuerte y llamativa la declaración. Pero lo importante son las noticias de este día en el que siguen compareciendo los ministros explicando la situación actual. Así que, lo primero, las noticias, informativos, redacción de informativos, Álvaro Echeverría, muy buenas.
Muy buenas, Paco. Han sido 510 muertos, como decías, en el último día, lo que supone la cifra más baja desde el 23 de marzo. En poco más de una semana se ha reducido a la mitad de los 950 fallecidos del 2 de abril a los poco más de 500 de hoy. En total, más de 16.000 personas han muerto en España, lo que coloca a nuestro país como el tercero del mundo con más muertos por COVID-19, aunque el número en el que se fijan los expertos es el de hospitalizaciones. María José Sierra es la subdirectora del Centro Coordinador de Emergencias.
En los casos hospitalizados y en los casos ingresados en las unidades de cuidados intensivos, que hoy muestran un 2% de incremento. Estos datos sobre hospitalizaciones y sobre ingresados en unidades de cuidados intensivos son los datos que más nos están ayudando y que más valiosos son para ver la evolución de esta pandemia.
Y a partir de esta próxima semana volveremos a las normas del estado de alarma que se establecieron el 14 de marzo, es decir, miles de personas podrán volver al trabajo a partir del lunes. Por ello, desde el Ministerio de Sanidad, Salvador Illa recomienda el uso de mascarillas y ha explicado que se repartirán entre los usuarios de transporte público.
Hemos trabajado en dos normativas para una nueva categoría de mascarilla, que es una mascarilla higiénica. Y la recomendación es, cuando esté disponible, usar esta mascarilla higiénica, especialmente en aquellas personas que se desplacen al trabajo en medios de transporte colectivo. Bueno, por eso el Gobierno el lunes y el martes facilitará a aquellas personas que así lo hagan este tipo de producto.
Lo que no ha explicado es cómo se van a repartir esos 10 millones de mascarillas. Y una cosa más, sigue llegando material poco a poco a nuestro país. Dos vuelos procedentes de China con material sanitario adquirido por la Generalitat Catalana han llegado en las últimas horas con 1,5 millones de mascarillas quirúrgicas. y 57.000 gafas de protección. También en Madrid, donde esta noche llegaba otro Airbus procedente de Shenzhen con escala en Turquía, con 100 respiradores no invasivos. Y a Canarias, donde ha llegado otro más con material para crear test de COVID-19.
Gracias, Álvaro. Pues así viene el día. Cada hora, resumen puntual de las noticias que vayan aconteciendo en este 29º día de estado de alarma, que nos quedan todavía unos cuantos, aunque se vaya desescalonando la historia. Enseguida abrimos la primera hora y tendremos, como siempre, un montón de cosas curiosísimas que contarles y compartir con ustedes en Tiempo de Virus, en TJ por el Mundo, etcétera, etcétera. Si quieren participar con nosotros, están abiertos los sistemas de mensaje vía Facebook, facebook.com/tiempodejuego. En Twitter, @TJCope, el WhatsApp, Mansilla,
677-580-461.
Instagram,
Tiempo de Juego Cope.
TikTok,
Tiempo de Juego Cope.
YouTube,
también, Tiempo de Juego Cope.
¿Algo más?
¿Qué quieres que demos? ¿Tu número de teléfono?
No.
Vale,
empezamos.
Porque no hay paredes que nos detengan, porque cuando todo invita a frenar, nosotros decimos, esto no tiene que parar. Mercadona, junto a más de 2.000 empresas de la cadena agroalimentaria eficiente y abierta a todos aquellos que se quieran sumar, impulsa la campaña con el hashtag, esto no tiene que parar, para reconocer a todos los trabajadores y empresarios que desde sus fábricas, oficinas o casas están trabajando para que la rueda de la economía de este país no pare. Súmate en estonotienequeparar.com.
Arranca la primera hora, ya están por ahí preparados Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Hoy no ha dimitido nadie en el Barça, vaya lío tenemos ahí, ¿no?
No, ha habido una carta, pero de una de las que ya ha dimitido, explicando su situación, pero en los últimos 5 minutos no le ha dimitido nadie a Bartomeu.
Luego nos cuentas. Miguel Ángel Paniagua, hola Pani, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Está el gran Maldini, hola Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Y sigue el grupo Risa, que acaban de deleitarnos con una hora de Juegos Olímpicos en la que, por ejemplo, Marta Domínguez ganaba a Edwin Moses.
Ganaba a Edwin Moses y Marta Domínguez.
Pues está buena, ¿eh?
A Edwin Moses.
Buena.
Pero un escándalo, un escándalo.
Oh. Sois únicos, chicos, de verdad, ¿eh?
No, es impresionante.
Muy grande.
Y el Whopper con... Bueno, hola, Miner.
Porque tiene ahí
pasa, Paco? Hola a todos.
Hola, Fernando.
Muy buenas. Aquí seguimos.
Sois impresionantes, la verdad.
Lamentable sensacional.
Vamos a empezar, como venimos haciendo estos sábados, preocupándonos por gente muy cercana. Sentimos muy cercanos hoy a dos oyentes, a los que les quiero mandar un saludo bien cariñoso, todo mi cariño. Son historias que nos han llegado a través de amigos. A César, que trabaja en Iberia y ha perdido a su mamá por culpa del coronavirus en estas semanas. César, un abrazo muy fuerte, que sé que te servimos de compañía y de consuelo es imposible, pero al menos de entretenimiento. Y a Luis Heredia, que es muy oyente y está con el COVID hospitalizado, y también a través de un amigo suyo sé que nos sigue siempre. Así que si estáis escuchando los dos, va por vosotros y por todos los oyentes que tenemos que padecen de forma directa la enfermedad o indirecta a través de amigos y de familiares. Como le pasa a Emilio Pérez de Rozas, que hoy tiene el depósito de la ilusión absolutamente lleno. Comparte. Emilio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Hay gol, Emilio, Dani.
Bueno, de momento estábamos ahí, empezamos defendiéndonos bien, luego pues cogimos el balón, tiramos al poste, nos anularon un gol por el VAR y hoy el doctor García Cosío, que representa también al doctor Palau y a todos los médicos fantásticos del hospital de Son Espasas de Palma, nos han dado la buena noticia de que el TAC de pulmones que le han hecho a Luis ha salido limpio y que estamos realmente en la recta final. Es más, estamos preparando la mochila para mandársela con un ciclista de Oglobo o Globo, si podemos, para que se vaya preparando, porque yo creo que la semana que viene, nos ha dicho el doctor que después de todos los controles que le van a volver a hacer, probablemente lo tendremos en casa, amigos.
Oh, qué bien, lo tendremos en casa.
Qué bueno.
Ya sabes que yo, ni ganando 4-0 en el descuento, estoy tranquilo, así que me pasa como a ti.
No.
Mi amigo Ramón Besa
del país me ha dicho que si hemos metido un gol, tenemos que meter el segundo en los últimos 10 minutos para asegurar
que
esto.
Que los pulmones limpios es una noticia extraordinaria.
Sí, la verdad que sí, ya más.
Porque sí. Esta alegría que tienes tú ahora, pues la han tenido otras 52.000 familias que son los que tenemos de altas.
Por supuesto.
Pero también han compartido contigo la angustia, el miedo, la espera.
Sí, ya le hemos visto, ya no está, hace ya un par de días que ya sabéis que va sin oxígeno, se lo ponía un poquito para dormir, pero ya está limpio, le han quitado el aparatito del dedo que mide el oxígeno en sangre y bueno, estamos realmente en la recta final. No hay que bajar la guardia, porque también nos ha dicho el doctor que una vez en casa, pues bueno, hay que chequear y hay que seguir, porque no se sabe la reacción del virus después de, pero que estamos realmente muy contentos y sé que hay muchísima gente contenta, preocupada, triste, porque han pasado muchas cosas, pero bueno, realmente nosotros estamos en la recta final. Y desde luego, desde aquí tengo que dar las gracias a todo el mundo, porque os he sentido y os sigo sintiendo súper cerca y rozándome todo el día, y eso realmente es maravilloso.
Qué grande. Subidón de moral para empezar el programa. Gracias, Emilio, un beso muy fuerte.
Enhorabuena, crack. Gracias, pequeño.
Bueno, pequeño.
Pequeño, sí.
Grupo sí, pero gran, pequeño pero grande.
De cada uno,
sí. Esta noche tenéis programa, Fernando, ahí.
Pues sí, naturalmente. Ahí estaremos a las 2 de la mañana.
¿A quién habéis engañado? ¿O te le he engañado?
Bueno, pues hoy, como aparte que estamos confinados, es época de recogimiento y de reflexión, hemos invitado al Poli Rincón.
Bueno, que no pase nada.
Grupo Risa más Poli Rincón.
Sí.
Pero no me hagáis esto, que yo necesito dormir, que mañana tenemos muchas horas.
Bueno.
Bueno. Una mezcla explosiva esa, ¿eh?
Bueno, luego está el podcast. Por cierto, hablando del podcast, me dice el Whopper que el de los Juegos Olímpicos a partir de las 4:30 o así estará colgado. Para los que...
Ah, genial, genial.
Correcto.
Bueno, tengo que decir que también los compañeros de marca en marca.com van a ir saboreando, destilando viejas historias, bueno, viejas o nuevas, no, momentos históricos del Grupo Risa.
Pues sí, la verdad es que hay que dar y regalar, porque bueno, puede ser una cosa de antes de ayer y puede ser una cosa de hace 20 años, que son muchos años ya.
Que son 20 años juntos ya, Paco, ¿eh?
No, habéis hecho 20.000 perrerías. O sea que...
Sí. Pues a partir de mañana ya en marca.com...
¿Estáis como los Beatles? Pues ¿Hay una Yoko Ono que haga peligrar vuestra unión?
Sí, soy Yoko, no.
De momento no.
No.
Además, como no nos vemos, no los tenemos que aguantar.
Pani.
Dime.
Te voy a pisar una noticia, porque a lo mejor la tenías tú. ¿Has leído lo de Tiger Woods, la demanda que
sí,
le han
hombre,
puesto?
Sí, hombre, claro.
¿La tenías?
La tenía prevista, no para hoy, pero la tengo ahí apuntada. Pero bueno, ya que la sacas, es genial. Es de estas que le dedicamos a Pedrito Martín, de la que siempre está muy interesado en las demandas que se ponen en Estados Unidos.
No, es flipante. Es un tío que saca un selfie con Tiger Woods a un metro. A ver, Tiger Woods sale de calle, entonces va a golpear la bola entre el público, y el tío aprovecha para sacarse un selfie. Bueno, no hay nada malo, ¿no? No le toca, no le hace nada a Tiger Woods. Pero llega el caddy. Esto ha sido un torneo hace poco, ¿eh? No sé el nombre del torneo, no me acuerdo, lo tenía para ir apuntado. Llega el caddy de Tiger y le empuja. Le dirá, quita ahí, o sea, plasta con un selfie ahora. Y el tío presenta una demanda de hasta 100 millones de dólares por daños físicos y morales.
Joder, Ramacho.
Que le han impedido seguir.
Se ha quedado corto.
Teniendo ingresos. Creo que el baremo va de 30.000 a 100, de 30.000 dólares de 30.000 a 100 millones.
Oye, pero Pani, siempre digo lo mismo.
Pero que es que el juez lo está estudiando.
Claro, claro. Lo que se lo van a dar es que se admita a trámite, ¿sabes?
Que estas cosas hay que estudiar.
Y, a ver, pero la pregunta es, ¿se puede admitir? No por tanta pasta, pero ¿se podría admitir o no, Pani?
¿Sabes lo que buscan Miner?
¿Acuerdos extrajudiciales o qué?
Acuerdos extrajudiciales.
Ah, eso decía Bea. Dice, sí, al final el Tiger le dará 50.000 pavos para que
se calle. Una conciliación entre las partes.
Eso es.
Y llevárselo.
Pero es alucinante porque además, claro, lo que dice Paco, el arco que hay entre 30.000 dólares y 100 millones de dólares es un arco que importante.
Suena cachondeo, la verdad. Para
claro.
Engañar, ¿no? Sí, pero toca un juez loco y le cae.
Sí.
Siempre recuerdo la de Red
porque,
Bull,
por cierto, es que lo que haga el caddy en un torneo, que es una especie de reglamento del golf, es culpa del jugador.
Sí. Del jugador. Correcto. Entonces, siempre recuerdo la demanda de Red Bull que... Por decir que te da alas, lo demandaron por publicidad engañosa, porque es mentira, no te da alas físicas, y pagó creo que casi $1,000,000, 900.000 dólares, o sea que a una serie de consumidores que se sentían estafados.
Oye, Valdini, tengo para ti una recomendación que igual ya la has visto, creo que es en Netflix, una serie sobre el Sunderland, que creo que son dos temporadas, una cuando baja y otra el último año que ha intentado subir. Y que termina en dos dramas, que es que pierde en el último playoff por penaltis en Wembley, donde un mes antes había sido... había perdido por penaltis en Wembley también la final de lo que sería aquí la Copa Federación, lo que juegan los equipos que no juegan la FA Cup.
Ajá, sí.
Y creo que es la repera, porque es el día a día, los partidos, lo que se dice en el vestuario, lo que dice el manager, los fichajes. No, creo que está muy bien. No te suena haberla visto entonces.
No la he visto.
Sunderland.
No la he visto. La tengo para ver, pero no la he visto todavía.
¿Sigue la Liga Bielorrusa, Malini?
Sí, sigue. Hay partidos. De hecho, en Tayikistán acabo de ver una imagen. Que ponen un... ¿En serio? Lo he visto, no sé, en una foto por ahí. Y hay una, como la publicidad estática que da ánimos a España. por el tema del coronavirus.
Ah, está bien. Bien.
Está bien, bueno. A ver si la busco y te la mando y la ponemos en el...
Ya somos de Tayikistán. Por cierto, la otra, que estaban recomendando tanto de los orígenes del fútbol, la de Juego de Caballeros, está bien, pero si en vez de 6 capítulos lo hacen en uno, vale.
No pasa nada. Exacto. Yo tengo que recomendar una que ya
he terminado... Sí, sí, avisamos aquí la semana pasada que los dos primeros están bien y luego cae mucho. Yo la dejé a medias, no la he acabado.
Yo estoy en el 4 y se me está haciendo bola. Decías,
no, que quería recomendar una que he terminado de ver, que es una maravilla, se llama 000, no sé si os suena.
Fabio Capello.
No, es sobre narcotráfico y tal, es una pasada.
Ah, la que me dijiste el otro día.
Sí, 000, una maravilla.
Hay un montón de series paradas otra vez por culpa del doblaje, porque me está pasando con Modern Family, con Liar... Creo que el episodio 13 de Blacklist está también parado. Quiero decir, están ya las versiones originales. Sí,
sí, sí. The Good Fight también.
O sea, que está pasando, ¿no? Y a partir de lunes igual vuelven a doblar, ¿no?
Además, es creo posible. Que como ahora, Paco, tú estás muy en HBO, es algo que ha afectado sobre todo a series de HBO.
No, pero Blacklist, por ejemplo, es también de Movistar. Sí. ¿Y cuál más te he dicho? Liar sí es HBO. Y sí. Modern Family es Movistar, por ejemplo.
O sea, que te has hecho de HBO y se han parado todas las series.
No, que va, son más de Movistar que de HBO.
¿Pero están subtituladas o ni aún así?
Sin subtítulo, sí. Juraría. En Modern Family además te pone un cartel que pone por problemas no hay...
Joder. Eso es. Debido a la situación y tal, no se ha podido doblar el castellano.
Pero si son de Netflix, están todas con subtítulos, ¿no? En versión original. Claro, si son de Netflix.
Leer y ver se hace una cosa, nada más. Bueno, me está pasando una cosa que es mini-zapping. Estoy inventando el mini-zapping.
¿Eso de lo que es?
Pues entre serie y serie y tal, me gusta zapear a ver qué hay. Y a lo mejor me quedo 5 minutos viendo una película y otros 5 viendo otra. Películas que ya he visto. Y no os pasa, ¿no? Soy yo solo, ¿verdad?
No, a mí no. A mí lo que me pasa es que hay tantas para elegir que no sabes cuál ver. Pues te dices, mira, he terminado una y ahora te pones ahí y dices, ¿qué, cuál elijo? Es que...
Son decisiones difíciles.
Pero es que Paco ve 5 de golpe. O sea, es que...
No, veo a lo mejor. Puede ser bueno. Paso y está Jurassic Park, pues veo 5 minutos. Y anda, mira esto. Paso, está El Golpe, pues veo otros 3 minutos.
Obra maestra.
Sí, ¿sabes? Como ya las he visto 1000 veces, es solo... repasar lo estudiado.
Es como un TJ Zapping, pero tú solo.
Eso es. Dura un poco más.
Es una ronda informativa.
Bueno, terminamos esta presentación, como hacemos siempre, preocupándonos por... Cambiamos la música.
Esto es la presentación aún, ¿no?
Sí.
Entonces...
Nacho Pla. El hombre que era feliz ligando Nacho Pla, tío. A sus 20 y pocos años. Hola. En House Party. Se cayó House Party.
Es una pena.
Su media de éxito era 1 de 50. House Party pasó a ser una de cada dos.
Estamos
contactadas, le daban bola.
Mazazo.
¿Y ahora qué haces?
Pues...
¿Esta semana qué has hecho?
Lo normal era volver a la mediocridad, pero dije, no te lo puedes permitir. Entonces básicamente pensé, si no puedes buscarlas fuera de casa... Espero que no estén escuchando esto porque me muero. Puedes, ¿por qué no, buscarlo en casa?
¿Tú compartes piso con...?
¿Cómo?
¿Tus vecinas?
Yo vivo en un piso compartido de gente joven, que somos dos chicos y dos chicas.
Y ahora estás estás trabajando en las cercanías.
Sí, hay una chica que es bastante majilla, que yo que sé, de primeras...
Pero escucha, ¿no sabes que trabajas en la radio?
Sí, pero yo creo que no lo está escuchando ahora mismo.
Hay que llamarlas, hay que llamarlas inmediatamente a las dos.
Y si no se va a enterar... Y si lo está escuchando, literalmente que me muero, pero yo lo veo...
Escucha, ¿cuánto tiempo lleva viviendo contigo?
Hablo yo. Llámala.
No, hombre, por favor, esto puede ser histórico.
Es que está diciendo en antena que está atacando a su compañera de piso. Sí.
No, pero a ver, claro. Es que no es un ataque obvio, es un acercamiento. Es decir, antes del confinamiento...
¿Cuánto lleva viviendo con ellas? ¿O con ellas?
Seis meses. Pero no lo veía probable, pero cuando pasas un mes encerrado en casa, pues se crean unas cercanías, claro, te entiendes de una manera, que si un día fregando los platos...
O sea, hace seis meses no dabas un duro por ella.
No, pero no lo había pensado nunca, pero ahora se te ha cerrado la situación, pero pienso, ¿debo hacerlo? De mañana, ¿no? ¿Es un error? ¿Luego habrá mal rollo?
No pienses.
¿Cómo hacer composturas?
Luego vamos viendo.
Bueno,
¿cómo se llama?
Yo creo que este programa, si tiene que hacer algo, llamará a tu vecino.
Hombre,
por favor. Entonces,
por favor.
Ya tardamos.
¿Estás de coña o no, Nacho?
No estoy de coña, solo que ella se va a quedar flipando porque ella quizás no es consciente de que a mí me hace una relativa
gracia. Ahí está lo bonito del asunto.
Te tira el teléfono, por favor, y ahora vuelves. Ahora vuelves, gracias Nacho. Es un crack porque todo esto es a corazón abierto. O sea, pobre
lo dicho.
Viene, lo cuenta y ahora
va a cagar. Ya no se va a cagar.
Es un crack o le falta un hervor. Es una de las dos opciones.
Ambas cosas. No, ¿no?
Claro, es un genio o está regular.
Oye, o no nos conoce del todo también.
Claro, que ya me
Antes de que llaméis a la chica, Carlos Herrera ha publicado fotos de joven.
Oye, no,
y me resulta un parecido increíble con Nacho Pla, tío.
¿Sí?
No sé si me pasa a mí solo.
Sí, pero sabes,
no, en Twitter
vivían a 400 metros, ¿no?
¿Ah, sí?
¿Ah, sí?
Herrera de joven y la familia de Nacho.
Oye,
es lo que le hemos hecho todo.
Aquí hay temita.
Aquí hay tema, pero vamos.
Bueno, no sé si escuchasteis la semana pasada el sonido de este ganadero. Yo pensaba que era cabrero, pero...
Buenas noches, como... ¿el de las cabras?
No, sí, bueno, recordamos.
Ya lo decía lo viejo, guardar para cuando no haya. Menos mal que yo nací arruinado y todo lo que llevo encima son ganancias.
Menos mal que yo le hacía arruinado y todo lo que tengo que decir va a ser un ganancia. Porque era una crítica a la cantidad de gente que decía que ya se había quedado sin dinero. Y decía, ya lo decían los viejos, guardar. Bueno, pues el ganadero se llama Jesús Manuel Martín. ¿Dónde está? Bueno, se lo pregunto a él. Jesús Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien, estoy bien.
¿Dónde estás? ¿Dónde te pillamos?
Pues me pillas en la finca.
¿En la finca? ¿Pero en casa o estás fuera con los animales?
Bueno, en la finca de las cabras tengo la sierra, en la finca tengo allí la majada, en la majada. Las cabras están sueltas.
Vale, vale. ¿Qué tienes sobre todo de ganado? ¿Cabras?
Sí, cabras solo.
¿Corderas?
No, ovejas no. Solo cabras.
Solo cabras. ¿Y te estás haciendo famoso? ¿Es en YouTube o dónde cuelgas tus vídeos? ¿En YouTube?
En YouTube y en mi página, en Facebook.
Ajá. Y lanzas este tipo de reflexiones que ahí en el monte es como que es más inspirador, ¿no?
Claro, y como estamos siempre solos, llevo toda la vida así siempre en el campo solo y hemos vivido muchas experiencias y tal, pues ves la vida de otra perspectiva.
Claro, yo te he oído dar muchos consejos, pero ninguno, por ejemplo, para los que ahora, en este estado de soledad, dejan de ligar, los que no se comen un colín. ¿Qué les dirías, por ejemplo, a mi compañero Nacho Pla?
Pues que aguante, que ya soltará. Ahora que vaya pensando una estrategia.
Sí, señor, la estrategia.
Te tienen quemado varias cosas. Una es los que dicen que se ha quedado sin dinero ya, ¿no? Porque parece que no habían ahorrado nada, ¿no?
Vamos, es que se han quedado sin dinero antes de empezar la batalla. Se quedaron ya todos, murieron en el camino. Vamos, es que eso, vamos, una vergüenza. Vivía la gente por encima de sus posibilidades, la mayoría.
Lo que dijiste de que tú naciste arruinado y todo lo que llevas encima son ganancias, ¿es verdad?
Claro, yo tengo nueve hermanos. Yo cuando me casé me fui con 5.000 pesetas y ya está, a buscarte la vida.
¿Estás casado?
Sí, tengo tres hijos.
¿Y con tres hijos?
Sí.
Ah, vale. ¿Y cuántas cabras tienes?
390.
¿Cuánto? Oiga. 390.
Ah, 390.
Jolín, ¿y cuántos perros tienes o no te hace falta perros para cuidarlas?
Sí, tengo cinco así, ahora tengo cinco, depende. Una vez en más, otra vez en menos.
¿Y qué hacerla? ¿Subes al monte todos los días? ¿Haces incluso a veces noche en el monte o no?
Sí, en verano y en temporada que tengo cabritos por si me los roban, también me quedo. Sí, todas las cabras están en extensivo y en ecológico. Están todos los días, desde las 10 de la mañana hasta por la noche.
¿Y duermes ahí con un saco de dormir o donde pillas o cómo es?
Un cacho manta, el saco de dormir es cosa de moderno. Yo con una manta de sobrado y la albarda del caballo y fuera.
Te haces una hoguerita ahí como los vaqueros, claro, en las pelis del oeste y ya está, ¿no?
Claro. Se duerme mejor al campo y a sentir el frío en la cara también te viene muy bien.
Pues cuánta tontería tenemos entonces los de ciudad, ¿no?
No, hombre, es que yo creo que se ha debilitado al ser humano, lo han debilitado mucho.
¿Por?
Pues no, son todos súper blandos la gente. A la mínima tan malo, a la mínima se denuncian entre ellos, a la mínima está toda la gente como amargada.
Y es la TV Butch.
Pues no sé. Pero que así es, sí.
Que somos unos moñas, ¿no? Ahora, ¿no?
Y ahora, mira, el problema que pasa, todo el mundo como gallina asustada.
¿A ti esto no te está dando miedo, esta situación del virus?
No, hombre, miedo no, pena sí, pero miedo no, porque sé que... Como esto es ganar, sabemos lo que es la vida y la muerte, porque lo vivimos todos los días, pues sabes que y sabíamos todo el mundo que pandemias estaban a llegar y llegarán, y claro, y que esta la pudieron haber evitado o no evitado, pero haberla hecho mucho mejor, haber tomado medidas mucho tiempo antes, y le han huido muchas menos muertes, claro.
Uy,
como los que mandan no escuchan a nadie.
Una pregunta, y perdona el desconocimiento, ¿tú qué vives, sobre todo de la leche de las cabras o de la carne, o de las dos?
Leche, carne, claro, y las subvenciones, claro.
O sea, las dos cosas. Y el ordeñado de las vacas, yo sé cómo funciona, porque hay máquinas que ordeñan incluso. ¿El de las cabras? ¿Esa mano?
Tengo máquina, pero ordeño cuando es poca mano y cuando no, porque me he hecho la máquina, claro.
Joder.
O sea, tú te levantas con la fresca y a ordeñar, ¿no?
Claro, lo primero que hacemos es ordeñar y apartar los cabritos.
Eso es.
Pues siempre tengo cabritos ahí.
¿Pero cuánto tiempo te tiras ordeñando?
No mucho, una hora o dos horas, depende. depende. Bueno, la ordeno toda junta, no la ordeno toda junta, se ordenan como en lotes.
Ah, en lotes. ¿Y cómo te acuerdas al día siguiente cuál es el lote ordeñado?
Hombre, la conocemos a todas perfectamente. Yo la he visto nacer a su abuela y todo.
Claro. Ya, para que veas lo decida. ¿A qué hora te levantas a ordeñar?
Una ya levanto a las 6, otro día a las 4. Anoche desperté a las 4 de la mañana y ya me he dormido.
Claro. Escucha, que te ponen dos cabras y tú sabes perfectamente quién es una y quién es la otra.
Claro, y con los ojos cerrados, nada más con tocarle.
¿Las pones nombres?
Sí, casi que todas tienen nombre por familia, por reata, por... Claro, como la cebana, la paloma, la otra, la fulana, la mengana.
O sea, nombres propios no, no le pones a ninguna Jennifer López. Yo es que tenía un amigo en el...
No, tengo una que se llama Raquel, otra se llama Violeta, otra se llama... Sí, tenemos nombres también así, claro.
¿Y tienes alguna favorita? ¿Tienes alguna favorita? ¿Alguna cabra? Esta es mi cabra.
No, porque la cabra hay que ser supersticioso. Y si tú, la que más quieres, siempre se te muere. Entonces, nunca me quiero encaprichar con ninguna, porque como te encaprichas con una, le pasa algo.
Eso le pasa a Nacho Pla, que no se quiere encaprichar con ninguna.
Claro.
Jesús sí. Manuel, pues nada, que vamos a seguir viendo tus vídeos en YouTube. Jesús Manuel Martín. ¿Cómo te defines? ¿Ganadero qué?
Soy el cabrero.
Cabrero, como Miguel Hernández. Que mira, fue escritor.
Soy cabrero.
Oye, Jesús Manuel. ¿Cómo te dio por hacer una página? ¿Cómo la hiciste? ¿Seguiste algún tutorial en YouTube? ¿Tienes un asesor informático?
No tengo a nadie. Yo no tengo a nadie. Eso lo hago yo todo con el móvil y ya está. Yo, porque estaba harto de los animalistas, de los ecologistas que me encontraba por la sierra siempre metiéndose con el ganado, ¿ya? Que si le molestaban los campanillos, que si el maltrato animal, y ya pues empezó a hacer vídeos, la gente empezó a compartir y ya te tengo 200. Casi 300.000 personas en la página.
O sea que tú, que vives en el campo y con los animales, estás harto de los animalistas.
Hombre, es que nos vienen siempre a atacarnos a nosotros. Nosotros yo he dado toda mi juventud a ganadería, toda mi vida. Yo mi hija pequeña no la vi ni nacer. Le puse de parto, me estaban poniendo las cabras, llevo a mi hermana al hospital. Y oye, que salió al hospital, que va a tener la niña. Y ya cuando llamé, ya nació. Pues está todo bien, sí, pues ya no pude ir. Ya el día que fui a buscarla para traerme la para arriba. ¿No? Ya no me ponga a llorar ni a temblar ni a intentar depresiones y de esas cosas, mire, comuniones, bautizos, todo tienes que estar con el ganado, tienes que apañarte como pueda. Y vienen estos animalistas que no hacen nada por la ganadería, que está detrás de un ordenador, y encima van en contra nuestra.
Vale, ¿no? Vale, que no sabía por qué, de dónde venía tu historia.
Claro, sí, estaba un poco harto de eso, porque es que es verdad.
Muy bien, Jesús Manuel, que seguiremos tus vídeos, ¿eh?
Vale, venga.
Un abrazo, gracias. Jesús Manuel Martín. Hasta luego.
Hasta luego.
Y es que la última respuesta no estaba entendiendo nada, sería
sí,
muy mal, ¿no?
Ha estado contando que no vio ni siquiera nacer a su hija pequeña porque tenía que estar con las cabras.
Vale. Ahora es traductor de...
Bueno, yo he pasado mucho tiempo en el Pedernoso, entonces domino varios acentos.
No, yo era por la línea, que me sonaba sucia. Pero, ¿los demás entendíais bien?
No, yo no, yo no he enterado mucho.
Aquí me decía yo que somos de pueblo más que las amapolas.
Sí, los que entendíamos bien.
A ver, ¿te han dado el teléfono Pla?
Sí, me ha dado el teléfono Pla. Hemos hablado con Laura, no le he dicho ni una verdad a la hora de pinchar su llamada en antena, pero ya se está escuchando.
Hola, Laura.
Hola.
Encantado de saludarte.
Igualmente.
A ver, es que no sé si eran Fernando Echeverría o David Miner los que han dicho yo.
Ahora, no, si no, no. Está Nacho por ahí. No.
Sí, está aquí Nacho.
Laura,
sí.
Laura.
Hola, Nacho.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Oye, nada, que me han metido estos aquí un poco en un jaritía y nada, luego antes de ir a casa, como voy a pasar por la gasolinera, ¿quieres que te compre algo? ¿Necesitas algo o un capricho?
Pues de momento no, gracias.
¿No quieres un poquito de helado?
No.
¿Así para el postre, para luego?
No, gracias. De momento
¿un par de botellas de whisky, de JB, buenas?
Bueno, eso ni tan mal, no me vendría mal.
Con unos hielitos ahí, tú y yo luego ahí a solitas. Te eso estás poniendo colorada en la radio, Laura.
Sí, cuando vuelvas te voy a matar.
A ver, Laura, que no te sigan engañando. Este es un imitador que me vacila, pero que no soy yo. Te explico rápidamente. Me han preguntado que qué tal mi entorno, si tenía alguna chica guapa en mi entorno tal, y yo he dicho que mi compañera de piso, que era mona...
No, no has dicho eso.
No has dicho eso. No. Que no te mienta, Laura.
Sí, la verdad. Lo que te digan es mentira. Son gente que les gusta mentir por naturaleza.
Su crush. Laura, lo que ha dicho es que estaba atacándote.
Sí. ¿Atacándome?
Sí.
Sí, está atacándote.
Que se estaba acercando a ti peligrosamente. Bueno, porque se ha cerrado el house party y que entonces se ha dado cuenta que nada mejor que lo que tenía en casa.
Claro. Así está.
Ha dicho que eres guapísima, eso sí. Ha dicho que eres guapísima, ¿verdad?
Oye, Laura, ¿te parece que demos en antena tu perfil en Instagram para que la peña vea lo guapa que eres?
Venga, anímate, anímate.
Anímate porque así tienes un montón de followers, tía.
Venga, dale, que yo voy siguiéndola ya, directamente.
Si no, tampoco utilizo mucho Instagram, la verdad.
Bueno, sí, un poquito sí, venga, no te cortes. Si no, no lo digo yo, que lo tengo aquí delante.
Venga, qué va, buena va. Tarde estás pasando, Laura, ¿eh?
Entretenida del todo.
Bueno, venga, escucha, Laura, venga.
Te voy a pedir posibilidades matemáticas de 0 a 100 que le das a Nacho de llegar a algo bonito contigo. Algo bonito no es hacer un postre juntos, o sea...
Es muy joven para mí.
Oh,
uy, va.
Subimos música. Yo ya
soy mayorcita.
Pero...
Jarro de agua fría.
Por el amor no conoce.
Pero Laura, ahora aquí estamos aquí en confianza.
No pudo ser.
Una vez me dijiste que te ligaste en una cena de empresa a un chico de 23 y yo tengo 24.
Joder. Te van a echar.
Nacho, te voy a matar doble.
Arréglalo, Nacho.
Hoy duermes en hoy duermes en el
Paco, casa. Paco, que se ponga la otra.
Si
la
otra va. Esto eres el Liverpool con el Milan.
Laura es una auténtica crack y tenemos una gran amistad.
Sí,
y...
sí.
Arréglalo. Ahora arréglalo.
Sí.
Eso.
Bueno, Laura, nos vemos esta noche y comentamos con calma.
Vale.
Sí.
Comentamos con calma, ya verás la que te espera.
Calma es la otra, ¿no?
Ya verás la que te espera.
Gracias, Laura, ¿eh? Un beso.
Venga,
oye, y de la otra chica no has dicho nada.
No, porque ya no la voy a liar más, macho.
Te guardas una opción para más.
Oye, adelante, si no tenemos producto fresco, hay que ir al congelado.
Guárdate una bala, tío.
Vale,
que si no,
ahora ya... después de esto, ¿cómo lo consiga que me dais, macho? Desde un premio, un incentivo.
O sea, se te ha acabado House Party y ahora se te acaba de terminar la posibilidad de tu compañera de piso.
Bueno, tienes todo el bloque entero.
Tú vas a tener que salir a la calle el día que dejen salir, pero corriendo.
Oye, es verdad, ¿no has hecho una prospección por el bloque de la parte de tu piso?
Si no, se puede.
Hasta el 2021 ventana, ¿no has visto me quedo en ascuas.
Gracias, Nacho.
Hola, a vosotros por arruinarme la única que me quedaba.
Número uno de música en Estados Unidos.
Número uno de música en Estados Unidos es la misma canción que la semana pasada, son Blinding Lights.
Blinding Lights.
Un título muy sugerente, luces cegadoras.
Por sobre todo para
canadiense, The Weeknd.
Bueno, está bien. Y el cine sigue abierto, un cine, ¿no? O dos.
Sigue, bueno, 30 exactamente. 30, no, perdón, 27 cines en todo Estados Unidos. Con una recaudación de $3,000 en este fin de semana pasado.
¿$3,000? ¿Cuánta gente puede ser?
Pues sale una media de...
Menos de 1,000 personas, porque costará por lo menos 5 o 6 pavos el...
Claro,
el cine,
claro.
¿No?
Pues
leí... ¿Cuántos 30. Cines has dicho, profe, más o menos?
27 cines.
Pues leí algo así como que el 90%, o sea, de los 27, a lo mejor 25 son de drive-in, de ir con el coche. O sea, que no son...
Sí, cierto.
Casi todos los cines que están abiertos en Estados Unidos son para ver la peli desde tu coche.
Estamos hablando de que un fin de semana han ido a los 27 cines, pues a lo mejor 500 personas, como mucho.
Sí,
claro,
como mucho. Como mucho. 3.000 euros de recaudación ha vuelto al número uno el fin de semana pasado, que es lo que contabiliza la página oficial Box Office Mojo. Phoenix, Oregon. Uh-huh. Es la película que está número uno, pero con 3.000 euros de recaudación semanal. Claro, o sea, tremendo.
Os voy a hacer una pregunta de geografía, a ver si palmáis como me palma yo hoy. El Krakatoa, ¿dónde está el Krakatoa? Que por cierto, entra en erupción otra vez.
Joder, ni idea.
En Nueva Zelanda, ¿no?
Pues yo hubiera dicho que pertenecía al archipiélago de Hawái.
Yo también, suena eso, o a Polinesia, por ahí. Suena como a Polinesia, ¿verdad?
Pues sí, es Indonesia.
Indonesia, sí.
Pero como ha dicho, se llama el Krakatoa.
Krakatoa. No, yo creo que una de las últimas veces que entró en erupción murieron, no sé si 40.000 personas, una barbaridad así. Y ha vuelto a entrar en erupción. Tsunami. Llevamos el año magnífico.
Estamos que sí, lo
vaya 2020, macho.
Sí, solo llevamos 3 meses de año.
Yo pensaba que estaba en el País Vasco, el Krakatoa.
Me acabas de matar, Fernando. Llevamos 3 meses.
Es que quedan 9, tío.
Sí. Y medio escaso, ¿no? Sí. 3 y medio.
Ah, se nos ha olvidado hablar de las macrofiestas de 1.000 personas. Ojo, tranquilos, Nacho, a los vuelve. Policías que nos están oyendo. Que no son presenciales. Pero, ¿qué aplicación hay para que se pueda juntar 1.000 personas?
Vamos a ver, la aplicación que usan es Zoom. Yo esto lo vi a través de una página web, como hay muchas de ocio en Madrid, a la que yo estaba suscrito, se llama Fiverr App. Entonces era de las que te iba dando opciones de ocio del, como yo digo, del mundo de antes, ¿no? Pues conciertos, fiestas, cosas, te iba avisando. Y ahora, como todo el mundo, pues se han obligado a reinventarse. Y llevo ya viendo un par de semanas, que llevan 2 sábados haciéndolo, yo es el tercero, hacen macrofiestas con 1.000 personas. Entonces, tú te apuntas y a través de Zoom te conectas. Ellos tienen un realizador que va pinchando en cada una de las personas que hay, la gente está en su casa tomándose una copa o cada uno lo que quiera, disfrazada, bailando. Ellos tienen un pincha también que van poniendo una música común para todos. Y luego además hay un chat en el que tú puedes hablar o en plan general para todo el mundo o en plan en particular con quien quieras.
Pero esto Nacho Pla, Nacho, claro.
Nacho Pla, claro. Lo
sí, la idea era hablarlo con Nacho. Lo que pasa es que, claro, al final con Nacho se nos ha ido la cosa más hacia el asunto íntimo.
Está perdiendo, sí, sí, sí. Digo, está pidiendo perdón ahora mismo por teléfono. Sí. Se ha marchado corriendo del estudio.
Estoy intentando arreglarlo.
Igual puede. Esta noche se puede volver a la fiesta esta, porque ahí en casa no tiene nada que hacer.
Hay un oyente que dice que, ojo, que le estaba echando bronca de pareja ya, ¿eh? De ya verás sí, al llegar era a casa la que te va a caer.
Una bronca cariñosa.
Hay gente que ve opciones.
Oye, Dani, ¿el pollo del Barça cómo lo explicarías a un marciano que aterrizara ahora mismo?
Bueno, que se han puesto de acuerdo todos los directivos que estaban en contra de Bartomeu para liarla bien y decir, bueno, vamos a dimitir todos en bloque.
¿Son
y
todos los seis o quedará alguno más por ahí en duda?
No, los que quedan, por lo que yo sé, los que quedan ahora son todos leales y están con Bartomeu a muerte. Pero claro, también era así hace unos meses y acabó no siéndolo. El tema es que Bartomeu, todo lo que ha hecho desde que empezó el 2020 ha sido en clave electoral todo, y ha intentado desactivar a los rivales, desactivar a la gente que tenía dentro, y cuando pasó lo de las redes sociales, pues algunos supuestos delfines no le respondieron bien y no, él no se los puede cargar por estatutos, pero bueno, sí que puede arrinconarlos o pedir su dimisión y se le han ido, se han ido en bloque.
¿Y hoy que ha habido una carta, dices?
Sí, pero no es demasiado polémica, ¿eh? María Teixidó, que era la secretaria de la Junta, es una de las que ha dimitido. De hecho, creo que es la que alertó a todos los medios, llamó a todos los medios para avisar de que iban a ser seis los que dimitían. Ha hecho un comunicado diciendo, la verdad es que habla bien de Bartomeu, dice que es una persona generosa y que le desea lo mejor y tal, pero que ha visto cosas que no le gustan, que el proyecto ya no se lo reconoce como suyo y que cree que lo mejor es dejarlo. Vale. Es la última novedad.
¿Alguno ha estado de vosotros en Maldivas?
No, yo no.
No.
Bueno, yo tengo la suerte de haber estado. Para mí es lo más cercano que hay al paraíso. O sea, flipáis. Cada islita a lo mejor es un solo hotel y ya está. O sea, no hay nada más. Y a la islita tienes que ir en barco y es siempre 28 grados. A lo mejor sube a 30 o baja a 27. Siempre a la misma temperatura. Haga nubes o haga sol. El agua está calentita. Es una pasada. Esto, la cuarentena la ha pillado a varios españoles en Maldivas. A una pareja recién casada, por ejemplo, pero no se quieren poner,
sí,
con
no,
lo cual,
por...
igual han discutido.
La gestión la avanzó nuestro compañero Miguel y primero parecía que sí, pero luego al final no, o sea, algo se ha torcido ahí. Sí.
Te digo yo que...
Claro, en una isla que discutir por narices.
En
¿no?
una isla que el contorno de la isla igual lo recorres en 20 minutos andando, ¿sabes? O sea, es que son...
Y que son hoteles pequeñitos, claro, ¿no?
El hotel es grandote. O sea, tiene
a lo mejor hay 1.000 personas en la isla.
No.
Tanto no, ¿no?
Vamos, yo conozco, no. No sé en el que está Ana Hernández, que es otra española que está allí. Hola, Ana, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¡Hombre!
Buenas tardes.
Buenas tardes desde el paraíso.
¿Ves? ¿Qué hora tienes ahí ahora?
Ahora mismo son las 7:30 de la tarde, ya es de noche.
Es que es un paraíso, son las 7:30, tío.
¿Fuiste a Maldivas sola o ibais en grupo con alguien?
Vine sola.
Haberme llamado, tío.
¡Ay, ahí estamos! ¿Sigues ahí, no?
Sí, nada, vine sola, os hubiera avisado, pero la verdad se me traspapeló.
¿Y cuánto llevas allí?
Pues ahora mismo llevo desde el 27 de enero, o sea que dos
¡Hala!
Y pico ya.
O sea, ¿qué te había sido para 10, 15 días?
No, en realidad yo me había venido a escribir mi novela, que soy escritora o eso estoy intentando. Y nada, iba a venir solamente un mes, pero justo cuando ya iba a volver estalló todo lo del coronavirus y bueno, fueron cancelando vuelos, primero uno, el siguiente, y cuando me he dado cuenta pues ya llevo atrapada ahora un mes. Aquí.
Oye, la novela va a ser buena, ¿eh? Anda que elegiste Medina del Campo.
Desde luego, no me quejo.
¿Qué estás, en una islita de un solo hotel, como suelen ser? Cuéntanos cómo es
claro,
eso.
No, Maldivas tiene dos partes. Tiene primero la parte de los resorts, que supongo que es a lo que te refieres, con islas pequeñitas que están hechas solamente para el hotel de lujo, y luego tiene las islas locales, que hay poquitas, a lo mejor hay 200, y es donde vive la gente musulmana. Y ellos tienen una isla local a media hora de la capital que se llama Mafusi.
Ah, o sea, estás con gente, no estás solo con los huéspedes
gente,
del hotel.
No estoy sola. Vale, He escuchado historias de españoles que se han quedado en los resorts totalmente solos, pero no, ellos tienen una isla con gente. Deben ser 300 habitantes.
Ah, bueno, o sea, que estáis poquitos. ¿Y allí ha llegado el coronavirus? ¿Hay alguien afectado o no?
Nada. El único cambio que hemos notado aquí, bueno, en Maldivas solamente ha habido 19 casos, o sea que no es nada. 13 ya no están activos y ahora mismo solo quedan activos 6. Entonces estamos más que a salvo y encima toda la gente que iban pillando que tenía el coronavirus les encerraron en el resort donde pillaron a los dos primeros casos, que fueron dos italianos que estaban efectivamente de vacaciones en el resort. Y entonces, bueno, claro, también imagínate que he hecho yo, que lo tienes y te mandan a un resort en cuarentena paradisiaco que creo que la noche valía $1,400, o sea que nada mal pasar la cuarentena allí.
Me está enseñando una foto tuya, Evia, que la estamos poniendo en @tjcope.
Ahora lo ponemos, son fotos de su Instagram, o sea que sí, ahora para
das que... una envidia un poco asquerosa, ¿eh?
Sí, la playa mola.
Que está escribiendo ahí a todo meter, ¿no?
Sí, no, claro, entonces a ver, lo que pasa aquí es que la isla ha cambiado porque antes estaba llena de turistas. Y en esta isla, específicamente donde estoy yo, pues había un montón de hoteles, un montón de restaurantes. Entonces, cuando estalló todo, cerraron absolutamente todo. Todos los turistas se fueron yendo como podían, o a la capital, o a sus países. Y entonces la isla se ha quedado vacía. Es una imagen totalmente distinta a la que vivía al principio. Somos muy pocos turistas, nos hemos debido a quedar atrapados como 30. Todos europeos.
¿Y qué te iba a decir?
Y nada, la isla está vacía. Y con que esté vacía me refiero a que también, por ejemplo, los animales se nota muchísimo que está lleno el mar, lleno. No hay ni un solo barco y entonces está la bahía llena de tortugas, delfines, mantas, que eso es lo que estaréis viendo a lo mejor en Instagram.
Y, prohibieron la visita de, al principio de todo, digo, de turistas chinos, porque allí suele haber mucho turismo chino también.
Claro, claro. Los primeros que prohibieron fueron los chinos. Y de hecho los chinos fueron los primeros que el gobierno mandó un comunicado que tenían que volver cuanto antes a su país. Entonces, primero las islas se vaciaron de chinos y luego, poco a poco, fueron pasando los días y ya mandaron un comunicado diciendo que todo el mundo que no fuera de Maldivas tenía que volver a sus casas ya. ¿Y qué pasa? Que en cuanto empezamos a mirar billetes, para empezar había muy pocos, los precios estaban altísimos y luego, pues por ejemplo, en mi caso, me compré un billete, se canceló. Te comprabas otro, se cancelaba. Y así de repente hasta que ya no había más billetes.
O sea, ahora mismo no tienes ninguna previsión de vuelta, ninguna.
Joder. Ahora mismo ningún billete me lleva de vuelta a España. Es imposible volver.
¿Y tienes pasta para aguantar allí? ¿Y tienes dinero para aguantar allí?
Claro, claro. Yo he tenido medio suerte porque como ya llevaba mucho tiempo aquí, no es la primera vez que vengo, tengo amigos en la isla y además ayudo sacando fotos a una agencia de turistas que se llama Sadopan y entonces de mí justo me han dado casa y se han ocupado un poco. Pero vamos, el resto de turistas españoles que están en la isla están arruinándose, pagándose hoteles, comidas y que bueno, que al final Maldivas no es precisamente el destino más barato.
Ya. Y, oye, una pregunta curiosa, ¿el libro de qué va? Como me digas ahora, de un asesinato en Noruega bajo el frío de invierno.
O de un encierro de San Fernando
en Nueva York.
No, claro, pues el libro encima. A mí, en cuanto al libro, me ha venido fenomenal, te puedes imaginar. Estoy viviendo una cantidad de aventuras aquí que nunca me hubiera imaginado que me pasarían. Entonces, el libro va de unas memorias de una abuela, que esto, mi abuela me dio las memorias pues hace unos meses, antes de ponerse un poco mala, y entonces en las memorias la nieta descubre que su abuela vino a esta isla, Mafusi, que tampoco es tan conocida, que es una isla local, que no es el típico resort al que viene todo el mundo de turismo, y entonces se viene a las Maldivas a encontrar por qué vino su abuela aquí. Y
claro, pues, en el hasta medio que no la termines la no vuelvas, ¿eh? Tú termina la novela ahí.
Le pilla el coronavirus, os podéis imaginar, bueno, es un novelón que no, que es...
Joder. Hasta que no la termine no vuelva. Aquí se escribe fatal.
Es una foto, ¿eh? Que me ha mandado Paquito, que se te ve aquí estresado, sí, a ti, escribiendo, sí, con un ordenador ahí.
Está encima de una tabla de surf.
En una tabla de surf. Sí. Estresa mucho, sí, escribir, ¿eh?
Muchísimo, muchísimo. Bueno, esa foto es un poco postureo, ¿eh? Pero sí, no.
No, aquí la pregunta es quién te saca la foto, porque si ha sido sola...
No, claro.
Pues en alguno de los amigos que tiene allí, hombre.
Claro, hombre.
Se ha dicho que tiene amigos,
no,
en la isla.
Aquí hay españoles, ¿eh? Somos como 10, 12 españoles atrapados.
¡Acércate al micro!
Ay, es que se estropeaba el sonido, Ana. Bueno, Ana, que nada, que ya nos contarás si sales de allí o si tienes alguna dificultad. Seguimos en contacto, ¿eh? Y esperamos el libro y la película.
Venga, perfecto. Muchas gracias.
Un beso. Hasta luego.
Un abrazo.
Ya sabemos dónde vamos a ir a escribir los artículos del periódico.
Es una pasada.
No es mal sitio estar ahí.
Pues
no,
estoy Paco, estoy viendo aquí el Instagram de Ana Hernández Sarri, Sarria o Sarria. Y hay una, tiene una foto ahí con Maquelele, ¿eh? Sí.
Hoy os voy a alegrar la vista, como estáis viendo, además de
se parece bastante.
¿Más?
Oye, se ha puesto de moda otra vez esta semana. Yo creo que cuando estamos encerrados en casa se rescatan grandes éxitos de la antigüedad. Sí. Este sonido en el que media humanidad entiende Laurel y otra entiende Jenny.
Ah, sí, sí.
Yo no sé
sí.
lo que entendéis Jenny. Vosotros. Laurel, 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 Laurel. ¿Tú qué entiendes, Maldini?
Yo, Laurel.
Yo también. ¿Minel?
Yo, sí.
Laurel.
Fernando.
Yo entiendo, sí, Laurel también.
Pani.
Laurel.
Y Dani.
Laurel.
¿Y quién entiende Jenny, macho? Porque
pues
está...
la mitad de la
Jenny.
Humanidad.
Yo escucho muy parecido a Jenny, más como Jeremy o algo así, Jeremy.
¿Y sabéis por qué es?
¿Por qué?
Porque los oídos viejos van perdiendo capacidad de captar sonidos más agudos. Y entonces la gente joven normalmente entiende Jenny y te dice, pero papá, ¿estás tonto? Dice claramente Jenny. Y los que ya tenemos la oreja muy cascada, pues entendemos Laurel.
¿Y qué es? ¿Y la verdad cuál es? ¿Es Jenny o Laurel?
No lo sabe ni el que la hizo. La...
Pues la verdad es que no sé quién lo hizo.
Ah.
Que ninguno nos lo habíamos preguntado, ¿verdad?
Es verdad.
Me acabas de dar un bajón tremendo. O sea, tenemos las orejas cascadas.
Pues imagínate a mí. Si me quedo sordo, macho, pues yo la hemos jodido.
Somos gente de radio, claro.
Hay que preguntarle a Parra, que entiende él.
Qué mala leche. Bueno, el otro día me llegó una noticia y es que una amiga, que se llama María Zabay, había sacado ya la primera novela sobre el coronavirus. ¿Cuánto llevamos? 29 días de estado de alarma, ha dicho antes, ¿no?
Sí.
O sea, tiene que escribir a toda pastilla.
Tiene que hacer otra cosa en todo el día.
Pero a toda pastilla. No. Creo que lo ha hecho desde Madrid. Se llama María Zabay, es compañera en la tele y la novela se llama Aislada. ¡Hola, María!
Hola.
En cuanto vean tu foto en internet...
Os mando un beso virtual y muchos abrazos a todos.
¡Sombrerazo!
En cuanto vean todos estos tu foto en internet, van a querer hacer preguntas. Así que voy a aprovechar yo para...
¿Cómo molaría estar ahí con vosotros, por favor?
María Zabay con Z y acabado en Y y con B. Zabay. Presentadora de televisión, es amiga y ha escrito Aislada. Dos universitarios, un amor y un virus. Son una pareja que se queda aislada por el virus en Venecia.
Sí, es que son dos Erasmus que españoles de Madrid que se van a Venecia con la beca. Y entonces Jimmy, que es el nombre de uno de los dos protagonistas, son una pareja que está enamoradísima, Jimmy y Olivia. Jimmy viene a Madrid por el cumpleaños de su madre. Ya la cosa está pintando bastante regular. Olivia no quiere venirse porque además va a asistir a un curso que le interesa mucho. Y cuando viene Jimmy ya revienta, todo explota y entonces Jimmy se tiene que quedar en Madrid y ella se queda allí sola. Y, por cierto, se contagia. Entonces es toda la agonía de él de intentar traerla, inicia una investigación también muy interesante con la que se va viendo desde el principio de la novela, que ellos están en Venecia, se va conociendo toda la cronología del coronavirus, ¿no? Vamos viendo paso a paso desde que Li Wanliang pues detectó el virus y mandó el chat a su grupo de colegas de la universidad y eso se empezó a hacer viral y no se le daba tanta importancia y pensábamos que era una cosa de China y para los chinos, hasta que ya estamos confinados, ¿no? Y se va viendo todo eso en la novela.
Pero
y
escucha,
a la vez,
¿cómo te ha dado tiempo a hacerla?
Muy interesante.
¿Cómo te ha dado tiempo a hacer a toda pastilla? Porque esto, ¿cuándo pusiste la primera letra?
Bueno, ¿sabes lo que ocurre? Que yo soy un poco menos afortunada que Ana, con la que estabais hablando, que está en Maldivas.
No, un poco menos.
Yo estoy en Madrid, encerrada, como casi todos los mortales que nos están oyendo ahora mismo. Entonces he estado 12, 14 horas al día. Pues a lo mejor empezaba a las 8 de la mañana, terminaba a las 2 de la mañana, porque tampoco hay más cosas que hacer cuando estás encerrado en casa, con lo cual estaba todo el tiempo escribiendo y viendo las noticias actuales. Yo la idea de escribir la novela ya la empecé a tener más o menos en febrero, cuando vi que la cosa se estaba cada vez como poniendo peor, ¿no? Entonces iba tomando datos de las cosas más importantes, porque además las noticias se sepultan, ¿no? O sea, dos días después ya no consigues encontrar casi lo que ha ocurrido, ¿no? De manera que iba tomando notas y justo una semana antes del confinamiento empecé a escribirla.
¿Y ahora te la publican por internet o se puede conseguir? Ya está editada, ¿no?
Sí, está editada. Yo siempre publico con Planeta o con Almuzara, que son mis dos editoriales, pero en esta ocasión, dado que no tiene sentido hacerlo con editorial porque los plazos se iban a alargar, nadie va a un aeropuerto, ni a una estación de tren, ni a una librería a comprar libros físicamente, el medio es Amazon, con lo cual lo que he hecho ha sido directamente sacarla yo en Amazon y se puede comprar en formato Kindle en Amazon.es o bien en formato de papel. Yo ya tengo una de papel que me ha llegado esta mañana, estaba súper contenta. Pero vamos, en 6 días llega. Es muy rápido.
A la velocidad que escribes, ¿por qué no te has planteado hacer una trilogía que la acabas antes de
ir? En ello estoy.
Una trilogía para el viernes que viene, ¿vale?
Al viernes.
El viernes que viene hablamos del siguiente, del segundo de la trilogía. No, pues estoy muy contenta porque además contiene un manifiesto muy interesante en el que el manifiesto lo estoy difundiendo gratis y Paco creo que lo tienes, sí, pero sí, si sí. No os lo vuelvo a mandar para que lo podáis leer y que se lo mandéis a toda la gente que queráis, porque la idea es que se animen a leer la novela o no, por lo menos ese manifiesto sí que me gustaría que lo pudiera leer todo el mundo, porque invita a reflexionar sobre el tipo de vida que llevamos, sobre el cómo contaminamos, maltratamos a nuestro planeta, lo ególatras que somos muchas veces, cómo estamos en una era de las vanidades en la que vivimos hacia afuera y no hacia adentro. Las cosas parece que las hacemos para que las vean los demás, en vez de para disfrutarlas, ¿no? Cuando uno va a un sitio, antes de disfrutarlo y de saborear lo que está haciendo, está posteándolo para que lo vea el resto. Y eso es un poco triste, ¿no? Yo creo que tenemos, ahora que estamos confinados en casa, es un buen momento para pararnos a pensar qué queremos realmente, qué nos gustaría hacer, qué tiene sentido para nosotros, no lo que nos dicen que tiene sentido, ¿no? Sino lo que de verdad tiene.
Ahí estamos.
O sea, fíjate cómo estamos escuchando todos como si nos importara mucho el mensaje que estás lanzando. Cuando en realidad yo,
dime,
por ejemplo,
que te importa, por favor.
Unas palabras muy bien dichas.
En realidad yo estoy pensando en ¿y cómo esta mujer puede ser amiga de Montero, de nuestro amigo Montero? Si no tiene nada que ver las personalidades.
Le tengo mucho cariño a Montero desde hace muchos años. Oye, Monti nos estará escuchando, ¿no? Un beso enorme.
Ahí, los oyentes también tienen sus cosas que aportar y lo que dice uno es que cuando pase todo esto, que por favor hagas una firma de libros y que sombrerazo.
Sí, por supuesto, haré firma de libros y además me encantará a lo mejor, yo que soy de no presentar nunca libros porque a mí no me gusta poner en el compromiso a la gente que quieres de que te vaya y a ver, ¿no? Pero algo creo que organizaré porque estoy recibiendo muchos mensajes. Entonces, que la gente pues pueda eso, por lo menos tener una firma de libros o hablar
con ellos en persona. Y además así podría Paco cumplir su sueño de presentar a una firma de libros, Paco.
Claro. Oye, ¿aislada eres tú? ¿La chica aislada eres tú?
Pues un poco sí, la verdad. Bueno, pues ese manifiesto, Olivia, en realidad es María, y muchas de las reivindicaciones del libro pues las tengo yo, ¿no? Porque es increíble lo poco conscientes que somos de lo que maltratamos el planeta, ¿no? Y luego además hago muchas críticas que pueden hacer pensar a la gente respecto al día a día, ¿no? Que nos hacen creer que con los vehículos, y está muy bien que miren la contaminación de los vehículos, pero es que resulta que los 15 barcos más grandes del mundo emiten tanta contaminación atmosférica como 760 millones de coches. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, es que yo creo que no somos conscientes de que muchas veces cuando compramos cosas que vienen de la otra punta del planeta, además de estar explotando laboralmente a gente que está allí, son muy baratos, pero contaminan muchísimo los océanos y el aire que respiramos. Y eso no tiene después solución, ¿no? Pero bueno, además de eso, tiene una información muy rigurosa acerca del coronavirus. Yo creo que sirve para entender realmente qué ha pasado y por qué estamos en este punto.
Sí, es novela con cronología. Está bien, está sí. mola. Yo creo que esta entrevista solo la puede finalizar Enrique Cerezo, que es un gran amante de tu literatura.
Totalmente.
Buenas tardes.
Hola.
¿Cómo estás, María? ¿Bien?
Encantada de oírte.
Igualmente, hombre. Oye, vamos a ver, que yo estoy aquí viendo un poco tu historia. Tú, por un lado, bueno, pues nada tiene que ver, por un lado, con la literatura. Tú fuiste Miss Islas Baleares, has sido asesora del ministro Soria,
¿no?
¿Correcto?
No, yo no fui Miss Islas Baleares. Yo fui modelo. ¿Cómo? Perdóname, sí. Miss Islas Baleares. Lo que fui es modelo, con las agencias Elite y Ford, que eran entonces más importantes que había, pero a nivel mundial, pero en Milán, en París. Pero lo de Miss es un dato que está mal por ahí porque no he sido Miss en mi vida. Vamos,
por meterte en internet, mira lo que te ha pasado.
No, claro, yo por estar un poco informado, pero es que...
Pero está muy bien, he sido modelo, eso sí, yo he desfilado con Valentino, con Armani, con Gila Roche, con gente muy importante.
Qué bonito. ¿Con quién?
Con Valentino, con Armani, con Gila Roche.
Oye, ¿este es tu libro número? O sea, ¿esta es tu primera novela? ¿Cuál?
Es mi sexta novela y mi onceavo libro.
Pues enhorabuena, De verdad, enhorabuena, María, porque...
se ha puesto nervioso, se ha quedado sin parar. María, que un besazo. Aislada, la primera novela que sale con el coronavirus como protagonista de fondo de toda ella. Muchas gracias, María, un besazo.
Un beso enorme, que me ha encantado hablar con vosotros y espero veros muy pronto.
Hasta la semana que viene.
Besos a todos los que nos están oyendo.
Hasta luego, chao. Se ha puesto el teléfono nervioso, yo creo, o sea, que sin palabras.
No, que sabes lo que pasa, que iba a hacer alguna pregunta a las mías, pero es que como se ha explicado también, sí, ya ha defendido también lo suyo, es que me daba cosa ya ponerle...
Te veo.
Claro, que es una cosa. Le iba a preguntar por tres escritores de la generación de 98, pero me he cortado.
Gemma Santos con Berti.
Pues sí, porque en Tiempo de Juego vamos a recordar que Berti, tenemos la suerte de que siempre nos cuida, pero en estos momentos más aún, porque en Berti saben que la mejor ayuda en estos momentos difíciles es la que se adapta a tus necesidades. Y por eso, ahora, al contratar los seguros en Berti, que sepas que puedes fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y además sin ningún coste adicional. Como lo oyes, de la manera que mejor te venga y sin pagar más, porque ahora lo más importante para Berti es que estés cubierto y que estés seguro, pero sin pagar además. Así que tú decides cómo hacerlo. Métete ya en Berti.es y descubre cómo en Berti te ayudan. Berti.es.
Mensaje, Sevilla.
Ha empezado la gente del programa con una lagrimilla de alegría en muchos casos por Emilio. Nos decían muchos oyentes, se me ha caído un lagrimón de la alegría. Otro que solo escuchar el tono de voz de Emilio esta semana y compararlo con el de la semana pasada, pues ya era un subidón tremendo para empezar la tarde. Luego han seguido también entre la risa y el llanto con la historia de Nacho Pla, que está ganando seguidores. Nacho Pla se está inmolando en directo. Esto sí, sí. Es historia de la radio. Javi decía en Twitter, gloria eterna a la sección Nacho Pla a corazón abierto en Tiempo de Juego. Hoy, si se pueden hacer analogías, diría que creo en las opciones de Nacho como cree Guas en la 14ª. Estamos todos contigo, Nacho. Hay un montón de gente, de hombres, oyentes de Tiempo de Juego que están con Nacho Pla y le mandan ánimo en estos momentos difíciles para él. Y otros que se dedicaban a la investigación. Decía, estoy viendo las seguidoras de Nacho Pla en Instagram, que se llaman Laura, y hay como para hacer una plantilla entera de fútbol. Hay quien las ha contado, hay 25 Lauras que siguen a Nacho Pla. Alguno preguntaba que cuál era en concreto.
Hay mucho tiempo, esta.
Sí, sí, sí. ¿Qué más? Esto que no solemos hacer, pero bueno, en estos días sí. Felicidades a esta oyente. Quiero deciros que soy oyente incondicional. Hoy es mi cumpleaños y hago 70 palitos, 71. Así que estoy aquí solita. Y
enhorabuena, si felicidades.
Felicitáis. ¿Y qué más? Que en recomendaciones de series nos habla un oyente, ya lo hizo alguno la semana pasada, de Tiger King. No sé si alguien la ha visto.
Sí, hombre.
¿Cómo?
Sí,
Tiger King.
Sí, está siendo por lo visto un fenómeno que va creciendo muchísimo.
Un éxito en Estados Unidos.
¿Y, pero de qué va esa
serie? De un dueño de un zoo de tigres, una especie de documental, pero dicen que dentro de poco va a superar los mayores pelotazos de Netflix, como fue, por ejemplo, Stranger Things. Tiger King. Es una especie de, sí, documental eso, sobre un dueño de un zoo de tigres. Sí,
empieza siendo eso, pero acaba habiendo tráfico de drogas, asesinatos. O sea, es una cosa muy, muy rocambolesca.
Bueno,
muy
un ligero giro ahí.
Es que los tigres se meten mucho.
No, muy bestia, muy bestia.
Y un oyente que cuenta que lo hace como Paco, que él ve trozos de películas, pero es que además en medio va cambiando al tenis, a los informativos. Sí, y dice, claro, mi mujer se vuelve loca.
Se llama Mini Zapping, lo hemos descubierto ahora en esta cuarentena. Contestador automático de Tiempo de Juego, especial.
Hola familia, soy el comandante Lara y bueno, quería daros un fuerte abrazo a todos los oyentes de Tiempo de Juego y aprovechar también para deciros que nada de relajación, que hay que quedarse en casa, ¿eh? Hay que seguir luchando entre todos contra el COVID-19 y la mejor arma que tenemos es la de quedarnos en casa. Hay que salir a la calle menos que la hija de Capello. Así que venga, que están llegando datos buenos, pero no hay que relajarse, hay que tener optimismo, pero siempre con cordura y sabiendo lo que se hace. Así que venga, nos quedamos en casa y aprovechamos para escuchar, por ejemplo, las pamplinas del comandante Lara, ya me doy autobombo y me aprovecho, en YouTube y en las redes sociales, y si no, pues escuchas Tiempo de Juego, que tampoco es mala opción, ¿eh? Un buen programita que hace Paco González y lo suyo. Así que venga, familia, un fuerte abrazo y que entre todos tumbamos a este enemigo común que tenemos, que es el dichoso coronavirus. Venga, a por él. ¡Ole!
Tiempo de Juego, con Paco González y Pepe Domingo Castaño, en COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Berti tenemos el producto que necesitas.
Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
En estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Bricomart lanza un nuevo servicio de suministro de materiales para todas las reparaciones del hogar que no pueden esperar. Haz tu pedido y recíbelo. Descubre cómo en Bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Cinco de la tarde, cuatro en Canarias, tiempo de juego. Hoy sábado hasta las 9 de la noche nada más. Mañana desde las 3 y hasta las 11. Primero las noticias, Álvaro Echeverría.
Y a partir de esta próxima semana vamos a volver a las normas del estado de alarma que se establecieron al principio, 14 de marzo. Es decir, que miles de personas van a volver al trabajo a partir del lunes y preocupa su movilidad y las aglomeraciones que se puedan producir en los transportes públicos. La secretaria general de Transportes, María José Rayo, confirmaba que la frecuencia de los trenes de cercanías se va a adaptar a las necesidades de la gente, entre otras medidas.
Desde luego se ajustarán ese nivel de servicio para tratar de evitar cualquier tipo de aglomeraciones. Se insistirá a través de megafonía de la necesidad de mantener esa distancia social, se controlará el aforo para tratar de que no haya tampoco aglomeraciones en los andenes esperando los trenes.
Además, se van a repartir 10 millones de mascarillas entre los usuarios del transporte público. Y Corea del Sur ha lanzado una alerta sobre las reinfecciones por coronavirus después de que 91 pacientes que habían sido declarados libres del virus hayan vuelto a dar positivo en la enfermedad. Lo que no se sabe es si se han vuelto a infectar o si el virus nunca llegó a irse del todo y ha resurgido en estos pacientes. Aquí en España no hay ningún caso similar. Lo explicaba la directora del Centro Coordinador de Emergencias, María José Sierra.
Los datos que tenemos hasta ahora, no tenemos casos recogidos, al menos en España, que claramente haya sucedido esto. Hay muchos datos que hablan de que sí que hay un nivel de anticuerpos, que es un poco lo que protegería de nuevas infecciones. ¿Cuánto va a durar esta protección que nos dan estos anticuerpos? Francamente, no lo sabemos todavía, porque lo estamos estudiando día a día, ¿no?
Y una cosa más, la Comunidad Valenciana va a permitir a un acompañante despedirse de las personas ingresadas que estén muy graves y que el resto de la familia pueda comunicarse con el paciente a través de dispositivos tecnológicos. Además, se está valorando la presencia de más personas en el caso de que existan lazos familiares que así lo justifiquen y que se garantice su seguridad.
Sigue la primera hora.
¿Y qué sucederá cuando todo esto pase?
Pues que vamos a seguir estando juntos.
Tú y yo.
Tú en tu casa.
En tu coche.
Tu móvil, en tu trabajo.
Cuando todo esto pase,
seguiremos estando
todos los oyentes aquí en COPE.
Porque somos personas antes que oyentes.
Somos personas antes que comunicadores, como se dice.
Porque yo soy Carlos.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Marta.
Porque yo soy Antonio.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Fernán.
Porque yo soy Ángel. Soy el Tron.
Porque yo soy Juanma.
Porque yo soy Cristina.
Porque yo soy Paco.
Porque yo soy Manolo.
Antes que Carlos Herrera.
Antes que Pilar García Muñiz.
Antes que Marta Ruiz.
Antes que Antonio Herray.
Antes que Pilar Cisneros.
Antes que Fernando Díaz.
Antes que Expósito.
Antes que Juanma Castaño.
Antes que Cristina López Schlichting.
Antes que Paco González.
Antes que Manolo Lama.
Por eso, cuando todo esto pase,
seguiremos escuchando COPE.
Juntos, tú y yo.
Bueno, me dice Pla que ha llamado a Laura. Y hay buenas noticias, ¿eh?
¿Sí?
Sí, hay buenas noticias. Sí. Que se ha reído.
Ah, bueno, no está mal. No está mal el principio, bueno, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, se va a reír después también.
No le ha reñido, no le ha colgado, no se ha enfadado. Que se ha reído.
Pues a llamarla otra vez.
Sí, lo consigue.
Hay tema.
Si lo consigue Sun Tzu, ¿eh?
Sí, sí.
El arte de la guerra, vamos.
Vamos a fenómeno. Laura. Yo lo he visto con moral, ¿eh?
¿Sí?
Nacho Plaza es un fenómeno en todo, ¿eh? O sea, como sí. Se ponga, ya verás tú. verdad, digo, ¿eh?
Oye, esta semana preparando el programa estamos pensando, bueno, del sector turístico, que a todo el mundo le ha machacado la Semana Santa y veremos cómo afecta al verano.
Maldivas.
No, Ibiza.
Jo, Ibiza, imagínate.
Ibiza. Todos los futbolistas que suelen estar allí en junio, porque les da las vacaciones muy prontito, y una especie de embajador de Ibiza en el mundo es Lavi Champion.
Hombre, por favor, un clásico.
Hombre,
cómo no.
Y aparte es cónsul de los futbolistas que llegan a Ibiza, pues es amigo de todo, pero de todos desde hace 30 años, no sé cuánto. ¡Hola, Lavi!
Hombre, Paquito.
¿Cómo estás?
Hombre, compañero de estudio. No veas ese hombre, esa es alegría. Eso es alegría. Me voy a reír un poquito contigo y con todos los oyentes que nos están escuchando. Porque si no me río, a mí yo voy a palmar ya.
No, hay un fenómeno en la vida.
Mira, estamos hablando aquí, por ejemplo, Maldini, ¿le conoces, no?
Hombre, perdona, Maldini no, el Leo Messi de los medios.
Nos conocimos en la Eurocopa del 2008, ¿te acuerdas,
Lavi? Vale, que sí me acuerdo. Maldini,
¿En Viena?
¿Cómo se llama la sobrina de Camacho, que vive en Albacete? Sabe todo, Maldini sabe todo.
Sí. Vino a algunos partidos con nosotros, con Camacho. Estabas con Camacho, me acuerdo. Sí, en la
Copa. Y tú me dijiste, joder, Lavi, tú también entiendes un poquito de fútbol, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Maldini entiende más de fútbol que yo de Petit Suisse.
Hay que saber lo que son Petit Suisse. Para que los oyentes que no te conozcan se hagan una idea, dime una lista de 20 futbolistas que son amigos tuyos. Le puedo pedir una de 500, ¿eh? Porque no, es amigo de 20, todos, de los famosos 20, y de los no famosos.
20, necesito otro programa para dar nombre. Bueno,
empieza por mí, Lavi, empieza por tu Kikorro.
Mira, tú, Kikorro no es mi amigo. Kikorro, yo siempre he dicho que mi madre tuvo 12 hijos y un aborto que fue mi Kikorro que lo crió también.
Es un fenómeno, Lavi, hombre.
En mi Kikorro me puedo tirar yo un día sin hablar con él un año, pero ese tiene llaves de mi casa.
No, pero no cuentes nada, que lo rajas todo.
No. Si rajara todo, me compro. Si yo rajo todo, me compro 20 gáticos en la castellana. No. ¿Sabes lo que me compro?
El día que escribas un libro, se acaba el mundo, David. Sí.
Pero ¿sabes lo que me compro yo? Una casita muy pequeña que tengo, que hago tortillas para todos mis jugadores cuando vemos la Eurocopa y los mundiales, y vienen a comer. No le gustan a mi Fernando Hierro y a mi Camachín las tortillas patatas.
Escucha, David, ¿qué vas a hacer sin futbolistas todo el mes de junio?
Pues mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Lo que estoy haciendo ahora. ¿Me dejas un segundo que te robe?
Sí.
Yo tengo un programa todos los días de 7 a 8 en Instagram, directo. Que ahí pasan todos. Mira, ha pasado Pepe Reina, Los Morancos. Ha pasado Charo Reina, ha pasado mi Casquerito, ha pasado Jesús Manuel, ha pasado Pepín Lidia, ha pasado Nico Almagro, Fernando Romay. Mira quién pasa hoy. Es que te lo digo para que flipéis. Hoy pasa mi amigo Carlos Sobera.
Mi hermano.
Y mañana mi Jordi Alba y Jordi Cruz. El lunes Kiko Rivera. El martes José Mari. El miércoles Pepe Navarro. El jueves Oscar Martínez. El viernes mi padre futbolístico de Estolo Darde. Fíjate si pasan amigos. Y así me entretengo en el rincón.
Te falta Gareth Bale.
No, tiene una agenda que flipa.
Es que yo el inglés no lo anuncio ni comiéndome hamburguesas.
Se le ponen más futbolistas que a nosotros.
Sí. Hombre, no tengo ninguna duda.
¿Cómo?
No es que se me ponga, es que mi rincón directo en Instagram, que lo ve mucha gente, mucho, pero yo también escucho a vosotros y tengo un cariño especial. Si es que yo tengo un problema. Yo soy del Barça, como todos sabéis. Yo. Y lo digo aquí. Pero yo no hablaré en mi vida malamente de ningún club y de nadie. Yo lo que le pido a todas las aficiones, que animen a su equipo cuando vuelva al fútbol, que no haya violencia y que gane quien gane para su casa y lo mismo que viene ganará. Y punto.
Oye, ¿y qué te dicen las discotecas de allí? De pues las palo económico.
Allí que las Petit Suisse este año, las Petit Suisse van a venir de plástico. El que quiera este año anacondi.com, de plástico va a ser. Porque, hombre, tú me dirás a mí, yo gastándote un ratito de humor, que le mando un abrazo a toda esa gente enfermita a la que se nos está yendo, que no le puedes decir a un familiar ni a Dios, que esto es muy doloroso. Yo no sé si son los chinos, yo no sé quién son, pero no ha metido un miedo en el cuerpo a todos los ciudadanos españoles, que no nos dejan darnos abrazos, y eso es muy doloroso, Paquito.
Sí, pero bueno, volverá, algún día volverá, hombre.
Saldremos de esta, y yo juro por mi madre que estoy loco por ver, me sabéis todos que mando un abrazo a todos, pero yo tengo una persona que es mi Camachín, que todos lo sabéis, que a ese le debo yo todo lo que soy en mi vida, y me quiero como una langosta con él por mi madre, pero de esas que baje el buzo y suba con 12 toneladas para arriba. Sí, porque Kiko Narváez no, porque a mi Kikorro le pongo yo dos huevos fritos y una sardina y es lo que come. Menú granujas.
Siempre hubo clase.
Hombre, no, perdona, clase. Sí. Pero yo, Kiko Narváez a lo mejor no se come langosta porque tiene tirria eso del pescado y de los boquerones casi casi, si, yo qué sé lo que le pasó un día, pero digo, Kikorro, la madre que te parió, a mí sí me gusta. No, es un fenómeno, Se come los huevos fritos y es más feliz, más ya lo conocéis. Tiene ese arte, y mi Camachín, que mi Camachín, no te voy a decir nada. Lo que pasa es que yo con mi Camachín, Fernando Hierro, y cuando ya comí a Ángel Fernández, que fue el presidente del Barça, o muchos amigos, es que Fernando Hierro ya comes con él. Se pesa antes de comer. Se despesa después de comer. Ensalada. Pescaditas. Anda, Capi, vete ya al cine. Y ya, a mí me gusta como vosotros.
Oye,
y os voy a invitar a toda Ibiza, que hagamos un programa en Malibú.
Ya tardas.
Ya
y por
está
noche,
hecho, ¿eh?
Kipe, a ver las Petit Suisse, que ya buscaré yo.
Las Petit Suisse.
Para que nos divirtamos. Pero cuidado, ¿eh? Porti, Muti, por el foro y al reino, ¿eh?
Es que... Lavi, cuídate mucho, un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Paquito, mando un abrazo a toda España, a mi familia de Huesca Overa, a mi hijo, a todos mis amigos futbolistas, presentadores de la radio, los periódicos, de todo el mundo. Mucha salud, que podamos reírnos y que Dios nos deje dar abrazo y dar besos y sonreír. Arriba España, que os quiero a todos.
Grande. Un beso, hasta luego.
Luego, Lavi.
Es impresionante las amistades de este hombre, ¿eh? O sea, es impresionante. Maldini, si le conoces.
No, es brutal, es brutal. O sea, cualquier jugador que te puedas imaginar es amigo de él y bueno, además es que es un fenómeno en todo. O sea, les trata y es una pasada, tío. Es un personaje único. Yo no conozco nada ni parecido, de verdad, ¿eh?
Yo no he estado en Ibiza con él, porque es que a Ibiza fui una vez hace 12 millones de años. Sí. Pero los que van allí, debe ser que en el aeropuerto te mandan ya directamente a su casa y ya hablas con él, ¿no?
Sí. Yo nunca he estado en Ibiza, yo le conocí en la Eurocopa del 2008 en Viena, que vino con Camacho, que ya ha dicho que es íntimo amigo de él, que estuvo de comentarista nuestro todo el Mundial, toda la Eurocopa, y la verdad que es un personaje con el que te ríes.
No le conocemos de Ibiza tampoco, no, pero sí.
Aquí nadie ha estado en Ibiza al final, ¿no? Venga.
No, yo no he estado en Ibiza, amigo. No os creo,
ahora nadie ha estado en Ibiza.
Que yo no he estado en Ibiza.
Aquí en la calle Ibiza.
Yo tenía un set Ibiza de pequeño.
No, yo no. Pero...
Yo sí he estado, sí.
¿Y tú no conoces al Lavi? Claro, es que no eres de fútbol. Que ya tenemos resuelto si decía Laurel o Jenny, ¿no? Mansilla, me ha mandado Mansilla un mensaje.
Sí, el creador, el autor del audio dice claramente Laurel, como
claro.
Decir por la gente sensata.
Eso es. O sea, que los que oís Jenny tenéis muy bien el oído, pero oís mal.
Sí, exacto. Es un poco...
Os aguantáis. ¡Poligramas! La crítica cinematográfica, lo diré bien, de Poli Rincón. ¿Tenemos música?
Ahí está, Elvis.
¿Ha pedido Hombre. Elvis?
¿Cómo estáis? Buenas tardes a todos.
Claro. ¡Poli!
El rock de la cárcel, ¿no?
Por lo de... Aquí os estaba escuchando a todos.
Oye, esta noche en el grupo Risa.
Sí, esta noche.
Bueno.
Esta noche. Vamos a ver qué pasa. Estoy nervioso porque estas cosas te ponen nervioso, pero bueno.
No, espero, no te fallo.
Me voy a quedar en casa. Me he decidido hoy quedarme en casa y esta noche también, así que no te preocupes que me vais a encontrar seguro.
No arméis una muy gorda que tenemos
contrato. Vecinos.
No hay problema. Tú sabes que yo soy tímido, me cuesta hablar, sí, ya se lo he dicho a ellos, pero bueno, me han dicho que sí, que ellos me van a preguntar para que yo pueda hablar.
A ver, ¿de qué peli o de qué serie vas a hablar? ¿Qué has visto?
No, de una peli, pero además una peli es muy buena, pero es muy mala. O sea, puede ser malísima, pero es muy buena.
Ideal para tu sección.
Escúchame, Dani, es que no puede ser de otra manera. No, si cuando te diga quién la ha dirigido, tú ya vas a estar... Es la primera película de Guy Ritchie. O sea, ¿qué quieres que te diga?
¿La primera película de quién?
De Guy Ritchie o Guy Ritchie, como se diga el nombre.
El de Madonna.
Guy Ritchie.
Guy Ritchie, pues ese, Guy Ritchie. Que se llama Lock Stock. ¿Te acuerdas de Cerdos y Diamantes? Cerdos y Diamantes.
Ese mismo ejemplo me puso...
Sí, no, esta es la primera. Esta es la primera, luego viene la segunda. En teoría es como la Guerra de las Galaxias y todo esto. Puede ser una secuela o puede ser la continuación. Son los cuatro mismos que actúan aquí, el mismo grupo de los cuatro londinenses del East End, ¿cómo se dice eso? East End, ¿lo he dicho
East
bien?
End, sí.
East End,
dicho
ese bien, de Londres, de London.
East End.
Bueno, pues eso, como tú dices. Exactamente. Que no tienen ni oficio ni beneficio, son cuatro y quieren, a través de una partida de póker, ganar un montón de pasta. Tienen que juntar 100.000 libras, 25.000 cada uno, que bueno, ya te conté, ya pasan la película como lo hacen, como las juntan, todo, y a partir de ahí se convierte en una comedia, acción, aventuras, magnífica. Ahora, también te digo que puede ser un truño, puede ser las dos cosas, aquí es muy amplio el abanico de variedad, sí, que tiene, pero la película es muy buena, te lo digo en serio, buenísima.
Y está el futbolista este, Vinny Jones,
sí,
¿no?
Efectivamente,
Vinny Jones, sí, que hace de malo, por supuesto, ¿no? Ahora
escucha,
de malo, claro.
No, no, Julito, hace un papel que le viene... ¿Tú te acuerdas lo que pegaba jugando al fútbol?
Bueno, era un animal, era un delincuente en el campo de fútbol.
Y de hecho Jason Statham también juega
aquí fútbol. Lo hace de delincuente también, en todas las que le ha exactamente. Puesto Guy Ritchie.
Escúchame, sí, sí. Profe, tú lo has visto, ¿no? Me imagino que lo habrás
sí,
visto.
Sí, sí, sí. Ah,
es genial lo que hace con el niño sí. que lleva... Bueno, ahí va.
Vinny Jones, ¿es el mayor cerdo que tú has visto, Mandini?
De los mayores. Hombre, había algunos tremendos, ¿eh? Me acuerdo de... No. Novi Styles era tremendo también.
Novi Styles.
Novi Styles, tú no lo has visto, ¿no?
Bueno, le he visto un partido grabado, claro.
Pero
claro,
a esta gente...
digo que tú hayas conocido.
Que ya he conocido en directo de Vinny Jones.
Eso y tienes que hacer. El centrocampista del United que se cargó a otro aposta, ¿cómo
ese
se llama?
Ese es Roy Keane.
Roy Keane, eso.
Bueno, tienes que hacer, Maldir, un ranking de gente cerda, tío.
Roy Keane se carga al padre de Haaland, el jugador del Dortmund.
Efectivamente.
Es el padre de
Haaland. Y lo escribe en la autobiografía, ¿no? Que lo había hecho adrede, ¿no?
Pero sí, sí, que
lo reconoce.
Esto lo estáis diciendo vosotros vistos en la televisión.
Sí, no, que lo habían visto verlo, en directo. O sea,
no, verlo ahí abajo. No, estar ahí abajo, Paco. Cuando claro, te enfrentabas a ellos.
Era un espectáculo. Terrible, tío.
¿Cómo terrible? No, era un espectáculo.
Vinny Jones pegó mucho, pero ¿lesionó alguno de gravedad?
No sé si alguno de gravedad así de salvajemente, no recuerdo, pero pegaba mucho, ¿eh?
Ahora, este iba por derecho, ¿eh? Este iba por derecho. Este no te especulaba ni te decía, no. Este iba de verdad. O sea, cuando metía la pierna, si te podía meter la pierna, te metía el codo, el brazo, el muñón, lo que pudiera. Absolutamente con todo.
No hacía prisionero, ¿no?
No hacía prisionero.
Bueno, ¿cuántos Hipólitos le das a esta?
A esta...
¿Precuela o secuela? De...
No, la voy a dar un miss. La voy a dar un miss porque como creo que es una obra de arte, es como cuando os dije, ¿te acuerdas lo de Parásitos? Que luego, fíjate, le dieron todos los Oscars, nadie creía en mí. Yo que esta película, si tuviera que ir a los Oscars ahora mismo, no la darían ninguno, estaría fuera de concurso seguro, pero un 10.
Vale. Un 10 tirando a 0 entonces, ¿no?
En 1, sí, un 1.
Vale. Te escuchamos luego.
Hasta luego, Laurito mío.
Hasta luego, Poli.
Adiós.
Una noticia de Bani.
Bueno, una noticia es que la NASA ha desclasificado, aprovechando que estamos todos en cierre obligatorio, ha desclasificado archivos de la NASA. No hay nada notorio, porque ya sabes que la CIA en estos temas de la NASA pues siempre lo achaca que son o satélites o prototipos y tal, pero sí me ha llamado la atención viéndolo, aunque esta no es la noticia primaria, pero sí me ha llamado la atención verlo, que en los años 50 hubo varios visionamientos de platillos volantes en Barcelona, en la zona de Barcelona, Badalona y por ahí, concretamente en el año 52, y ese mismo OVNI luego se dirigió hacia Tánger, en Marruecos. Pero,
oye, hablando de ovnis, ¿habéis visto los dos que despegan de la luna? Puede ser montaje, ¿eh? Vamos, yo
sí, he visto una, sí, que se ve como... Sí, lo he visto.
Si tecleas en internet, yo qué sé, ovni o platillo volante, 40 en números, Colombia, seguro que te aparecerá un enlace a un vídeo y es un telescopio enfocando a la luna. Y parece que despegan dos naves allí en la superficie lunar y que genera incluso una sombra y tal. Claro. Pero bueno, que está muy bien hecho. Quiero decir, para ser bacalá, si es que es bacalá, que supongo que sí, está muy muy logrado. Perdona, bueno, pues, Pani, que te interrumpí.
Nada, aprovechando que han desclasificado esto, suelen desclasificar cada 35-40 años y hay un par de noticias. Esta primera nos va a encantar a todos porque yo también amo el fútbol, pero sobre todo a los que amáis el fútbol. ¿Os acordáis de la crisis de los misiles de octubre de 1962?
Sí, hombre, sí,
lo
sí.
más cerca que ha estado la humanidad de una conflagración nuclear.
Lo de Cuba, ¿no?
Sí, Estado, sí. Exacto.
Claro, claro.
Bueno, pues en el otoño de 1961 hay un analista de la CIA que, observando las fotos que hacen los aviones de reconocimiento estadounidenses sobre la isla, descubre que aparecen de repente campos de fútbol. Y entonces él informa diciendo... Oiga, es muy raro porque los cubanos no son aficionados al fútbol. Son grandes aficionados al béisbol, pero no al fútbol. Y entonces eso ya empieza a mosquear y hay quien sugiere que a los rusos sí que son futboleros, les encanta el fútbol y que podría haber presencia de gente de la Unión Soviética en la isla, y es el primero que llama la atención sobre eso, y sobre eso se construye la investigación que termina Estados Unidos descubriendo
el campo de fútbol.
Fútbol, ¿eh?
Qué bueno.
Así, tal cual.
Increíble.
El fútbol, Maldini, salvando a la humanidad.
Salvando, como siempre.
Sí, señor. Sí, señor. Hay una película... Además, digo, seguro que os va a encantar, porque... Sí.
No sé cómo se llama la película, pero hay una muy buena
básquet,
sobre eso.
A mí ya sabéis que me encanta el fútbol también. Y sí, me ha parecido una noticia increíble. Y la otra de 1985 también, o sea, 35 años justos de archivos desclasificados, es que hubo un empleado de Coca-Cola que intentó vender, un alto empleado de la compañía Coca-Cola, intentó vender la famosa fórmula secreta a Pepsi. Pero la gente de Pepsi lo denunció y acabaron deteniéndolo, ¿sabes? O sea que ahí Pepsi Cola funcionó muy bien también, y no por eso si aparecen los papeles de la CIA. Intentó vendérselo a compañías cerveceras, que me puedo imaginar cuáles, de Alemania y de Dinamarca, pero todos la desecharon, la idea.
No sé si creérmelo, que la gente no le comprara la fórmula, pero bueno.
Sí, tal cual. Hombre, ten en cuenta que si le acusan de robo de propiedad industrial y tal, todo eso va en cadena y acaban empurando a Pepsi Cola, ¿eh? Vale, también. Vale.
Oye, vosotros que estáis más metidos en la tecnología, han anunciado Apple y Google que se van a unir para crear una aplicación para que tú sepas si estás o has estado cerca de alguien que ha dado positivo por coronavirus. Y digo yo, pero primero habrá que informarle a Apple o a Google de que has tenido el coronavirus, porque si no, ¿cómo vamos a saber eso?
Muy posible que Apple y Google lo sepan
antes que tú, ¿no?
Antes que todos nosotros.
Por lo que han oído o por lo que han visto.
Claro.
Entonces, una búsqueda de tos en Google y ya te han identificado.
Ya por separado saben lo que hacemos, claro, como se juntan estos dos, que saben hasta las Coca-Cola que te has tomado tú, Paquito.
Pero es muy difícil saber. Sí,
bueno, la temperatura.
Me
¿no?
parece
la
imposible. ¿No?
No sé dónde vi el otro día un tuit de alguien que pedía comida en China, el típico Deliveroo de ahí y tal, y que le aparecía en la pantalla del teléfono el rider, lo típico, a cuántos metros está de tu casa, tal, no sé qué, y la temperatura del cuerpo.
¿Del rider?
O sea que. Sí, sí. O sea que a partir de ahora, como mínimo en el mundo asiático, incluyen la temperatura del cuerpo de la gente que pasada, se está acercando.
Esto va a venir Terminator, ¿eh? Nos va a tener a todos.
Esto será tecnología Bluetooth.
Estoy leyendo que lo que proponen Apple y Google es el mismo principio que la app esta que tienen en Singapur, y que a través de Bluetooth se identifica cuando un usuario pasa por una zona donde ha habido un foco de contagio.
Claro.
Ese es el principio. Joder. Activo, ¿no? Luego ya, ¿cómo lo desarrollan?
¿Cómo
no lo
saben mi vecino tiene es un foco de contagio?
No, si su móvil ha pasado, ¿no? Por una...
Sí, claro. Supongo que está...
Si su teléfono móvil ha pasado
en
por una
en
zona...
Algún sitio, en algún sitio existen los datos de quién ha tenido coronavirus y en qué zona. Se sabe que en Madrid ha habido tantos, que en Cataluña tantos y que en determinadas zonas, que en Leganés, por ejemplo, es la zona de Madrid donde más hay. Pues esto identificará si tú pasas por Leganés, en este caso, y...
¡Joder, qué angustia!
Claro, claro.
Te pone 87% de posibilidades de que usted ha pasado cerca de...
No me parece lo más avanzado ni lo más peligroso que pueden hacer estos dos juntos.
Ya lo saben todo esto.
Estoy de acuerdo.
¿Os gusta la magia?
Sí,
a mí muchísimo.
A mí me mola, sí.
Dice ella que vamos a hacer un truco por radio.
¿Cómo? Complicado, ¿no?
Vamos a intentarlo con... a ver, España es un país de magos muy buenos. Uy, y Borja Montón. Es uno de los mejores, sí. Quien le viera, por ejemplo, el programa Walla que presentaba de magia en la tele le conocerá. Borja, además de mago y de... Bueno, le pasa como a todos, ¿no? Lo digo mucho estos días, que se tiene que reinventar. Tiene la web institutodemagia.com. Donde el que quiera se puede apuntar y aprender magia y ver trucos y bueno, para pasar la cuarentena puede estar genial. Pero además dice que es capaz de hacer un truco a través de la radio para leernos la mente. Hola, Borja.
Perfecto.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantado de saludarte. El otro día cuando me dice, ¿podemos meter a un mago que lee la mente? Pensé, vaya bacala, la primera pregunta que le voy a hacer va a ser, ¿en qué estoy pensando? Y lo voy a tumbar. Pero no,
nada
no.
Bueno.
Acertado, mira, muy bien, empezamos acertado, bien.
Borja 1, Paco 0.
Ahí estamos. ¡Vamos!
No, te has equivocado, es que no estaba pensando en nada. La verdad, que es una cualidad que yo tengo muy desarrollada, aunque creo que la tenemos todos. Pero no, es que me llama la atención que se puede hacer un truco por radio. ¿Te atreves de verdad?
Es curioso, ¿eh? Pues sí, voy a intentar haceros un juego de magia a todos. Así que mientras que la gente prepara una calculadora, porque vamos a hacer algunos juegos con números y con palabras.
¿Calculadora?
Espera, calculadora. Voy a abrir la del móvil.
La del móvil. A ver, son operaciones de primaria, pero si alguna la necesita...
Pues precisamente porque son de primaria hay que abrir
la calculadora. Ya la tengo, aquí la del ordenador. Vale.
Y si no tenéis calculadora, pues un lápiz y un papel. Y si no tenéis nada de eso, pues con la mente, que es bastante sencillo.
Pero escucha, Maldini, ¿cómo no vas a tener calculadora en el móvil?
Sí, pero bueno, yo que sé, tengo aquí, estoy delante del ordenador y más grande la pantalla.
Ah, vale, joder, vale, bueno.
Maldini es capaz de recordar todos los futbolistas del mundo, ¿cómo no va a poder hacer unos cuantos?
Pero calculador, que vamos más allá de sumas y restas, hay que sumar llevando.
Vamos a evolucionar un poco a la multiplicación también, igual. Joder. Eso ahí se te escapa. Pero
vale. Calculadora, ¿qué más necesitamos?
Ya está eso, solamente eso.
Ah, ¿solo?
Solamente eso, por eso no es tan difícil. Bueno, entonces voy a intentar adivinar un nombre de un país y un animal, pero para elegirlo de forma aleatoria, ¿vale? Para elegirlo de una forma completamente aleatoria, cada uno de vosotros va a pensar en un número del 1 al 10, el que vosotros queréis. No lo digáis, ¿vale? Esto es sí. Al final, no digáis el resultado para veros entre todos la cara de sorpresa.
Vale.
Entonces, pensad todos un número del 1 al 10 y lo apuntáis en la calculadora o en el lápiz, o sea, en el papel o lo que
vale.
sea. Vale,
hecho.
Ya está. Tengo.
Número del 1 al 10 puesto en la calculadora.
Listo. Pues a ese número le vais a sumar 5.
Más.
No digáis nada de resultado, ni nada. Simplemente haced la, vale. la cuenta. Bien.
Igual.
Ahora le vais a restar 2.
Menos 2.
Ya está.
Perfecto. Le sumáis 4.
Más 4.
Genial. Vale. Le restáis 7.
Menos 7.
Sí. Y al número que os haya quedado lo multiplicáis por 9.
Por 9.
Eso significa que ahora os dará un número de dos cifras, ¿sí? ¿Hasta aquí
sí,
bien?
Sí,
sí.
Todos os ha dado un número de dos cifras. Algunos, les, supongo que, o podéis ver entre todos, espero que no sea el mismo. No sea el mismo,
bueno,
¿no?
No, es que no nos vemos, todo, ¿no? No nos...
Vale, vale, perfecto. Entonces, era para pillaros, pero lo habéis hecho muy bien. Perfecto, tenéis todos un número de dos cifras. Bien, ahora sí. Quiero que esas dos cifras las suméis. Por ejemplo, si os ha salido 17, pues 1 más 7, 8. Si sale 42, 4 más 2, pues 6, ¿vale?
Vale, el, vale. O sea, borramos lo que nos ha salido y nos quedamos con el resultante de la suma, ¿no?
Exacto, vale. Eso es.
Dale.
Y a esa cifra final, ya para acabar, le vais a restar 5. Entonces os habrá salido un número de una sola cifra, ¿sí?
Sí.
Sí. Vale, esto, todas estas sumas, esta resta, multiplicación, las hemos hecho para sacar un número al azar y va a corresponder con una letra que os voy a decir ahora. Si os ha salido un 1, pues la primera letra corresponde a la A, ¿vale? Si os ha salido el 2, la B. Si os ha salido el 3, la C. Si os ha salido el 4, la D, de dedo. La E, de España. La F, de Francisco, y así, ¿vale? El 6 es la F, la G es la 7, la H es el 8, la I es la 9.
Te estoy viendo. Nos lo has hecho.
Yo me he perdido. Me han mandado un mensaje por WhatsApp y le he contestado.
Vaya, Maldini.
Lo siento, joder.
¿Sumaste las dos cifras, Maldini?
No pasa nada.
Eran las dos cifras del número de la multiplicación.
Sí, imagínate que te hubieras salido el 33. Pues tienes que sumar 3 más 3, ¿vale?
Vale, entonces
hay un alumno que se despista.
Y a eso le tienes que restar 5, ¿vale?
Correcto.
Pero 3 más 3, ¿cuánto es?
No, vale, ya está, ya
le estoy viendo, le estoy
vale,
viendo.
Perfecto, ya está. Bueno, todos tenéis una, supongo que una letra, ya os digo, A1, sí. B2, C3, D4, E5, F6, así, ¿vale?
Segundido.
Hasta llegar al 10. Bueno, sí. Pues quiero que penséis todos un país que se os venga a la mente con esa letra, ¿vale? No lo vale. digáis, simplemente pensad un país con vale. esa letra. Entonces, por ejemplo, si estáis pensando en Francia, pues ahora, con la segunda letra de la palabra, en este caso con la R, sí. tendríais que pensar un animal, por ejemplo, ratón, ¿vale? Pues habéis pensado un país, vais a pensar un animal que os venga a la cabeza.
Vale, yo ya
y
estoy.
Y ahora ya, vale. después de todo esto, tendréis un país y un animal. Llega el gran momento, llega el final, y necesito que a través de las ondas radiofónicas transmitáis el pensamiento hasta que me llegue por el teléfono y me llegue a mí, porque tengo que intentar adivinaros en qué país y en qué animal estáis pensando.
Te estás tirando un triple, sí, te he visto sí, venir. Pero yo te voy a sorprender con el animal.
Yo creo... Ostras, es curioso esto que habéis pensado. Es curioso porque no conozco mucho la zoología de este país, pero no creo que haya muchas iguanas en Dinamarca. ¿Es posible?
Sí, es lo que he pensado yo, sí, pero yo sí.
Pues...
Bueno, Dinamarca, igual, estáis pensando en eso, esto ha sido sí. magia.
Dinamarca sí, pero yo he pensado en Iniesta. Pues digo, para fastidiarle...
Bueno, pero eso no es un animal. Bueno, es otro tipo
es
de...
Es un animal. Es un animal del fútbol.
Es un animal. Yo he pensado
bueno,
en Iniesta.
Espero que te haya gustado. A través de las ondas.
Pero ¿eh? Me has engañado, porque me había dicho que era algo con un anillo o algo así. Que
es a... que me ha engañado a mí.
Ah, qué mamoncete.
Como buen mago.
Claro, hay que jugar al despiste un poco.
Sí, 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 el anillo era el viernes, pero ha cambiado, ha hecho ahí un tal.
Sí,
la magia
sí.
de la radio.
Bueno, Borja, te has tenido entretenido un rato, ¿eh? Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Digo una cosa, antes de terminar, que digo, que si queréis aprender magia, vosotros para vuestros sobrinos, a los nietos, a vuestros hijos, que ahora, pues con el tema de la cuarentena, es el mejor momento, así que hacedlo. Como ha dicho antes Jorge, en el Instituto de Magia, no es por meter la cuña publicitaria aquí también,
no.
pero que creo que es un buen momento para que conectéis también con los hijos y que también los hijos os vean como superhéroes, ¿sabéis? Porque al final la magia pues puede lograr.
¿Tú crees? Así yo que creo que es mejor enseñarles latín.
¿Cómo?
Yo creo que es mejor enseñarles latín, porque a un niño
sí,
con,
es
que
útil.
Es una esponja con 4, 5, 6, 7 años, tú le empiezas a dar clases de latín y ya tiene algo para todavía, no la tontería esta de la magia.
Hombre, la tontería no lo veo yo como una tontería, ¿eh?
Ojo ahí. No, pues enseñar magia en latín.
Bueno.
Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Gracias,
hasta
Borja,
luego.
Encantado. Adiós. Mira, un amigo oyente me dice, pues a mí me ha salido Dominica y oso. Dominica. ¿Dónde íbamos? Ah, que tenemos un concierto muy bestia la semana que viene. Muy bestia.
¿Dónde es?
Muy bestia. Muy bestia es a nivel mundial. Y lo tiene controlado Evia.
Sí, es One World Together at Home, un mundo todos juntos en casa. Es auspiciado por Lady Gaga, que es la anfitriona, ya es el primer nombre grande.
Lady Paga.
Y a partir de ahí, pues un montón de gente: Paul McCartney, Billie Eilish, Alanis Morissette, Elton John, Maluma, J Balvin, Andrea Bocelli, Chris Martin, el de Coldplay, y un montonazo de nombres. O sea,
es
estos son
bestiada,
los más sonoros, sí. Además de Jimmy Fallon, es uno de los presentadores, que allí ya sabéis que Late Night. Lopeta. Entonces es sábado que viene, sábado 18 de abril en la madrugada, o sea que podemos estar con una oreja escuchando al líder de las madrugadas, al grupo Risa. Gracias. Y con la otra de vez en cuando le vamos echando un ojito.
Bueno,
al,
que
al
conecten,
concierto.
Como lo hacen en directo, pues,
claro, es verdad, claro.
¿Quién
claro
lo da?
Hay que inscribirse. Tú pones eso, One World Together at Home, y te dicen, danos tu email y te mandamos ahí por donde puedes verlo, incluso si quieres aportar, porque es que como todos estos conciertos es solidario, entonces ya te piden si quieres hacer donación y toda la historia.
Vale, vale. Enseguida los mundos de Dani.
El otro día pensaba yo, ¿qué harían los jardines sin Steel? Y me entró una escalofríos. Pensaba yo, ¿qué hacen los jardines sin motosierra Steel? ¿Y si un día no hubiera ido limpiadora Steel, o cortasetos Steel, o desbrozadora, o soplador, o cortacésped? ¿Cómo estarían esos jardines? ¡Pobrecitos los jardines sin Steel! Afortunadamente, los jardines de España tienen Steel. Más de 1,000 tiendas Steel en España avalan la tranquilidad de los jardines. Más de 1,000 tiendas que te están esperando. Steel, la salvación de tus jardines.
Steel.
Y esto es muy importante: el que tenga un jardín,
que lo cuide, que lo cuide.
¿De qué van los mundos de Dani?
Bueno, me dirijo, Paco, a toda la gente que esté ahora mismo harta del confinamiento, que estén estresados, o sobre todo que tengan niños en casa y que los niños estén estresados, que supongo que habrá bastante de eso. Porque tengo la solución. Un grupo de científicos y de neurólogos y de, que es un término que me encanta, me mola mucho como suena, terapeutas del sonido, onda, han elaborado una lista de las 10 mejores canciones para reducir el estrés y la ansiedad. O sea, si estáis un poco allá en estos tiempos de confinamiento, pues sí, sí, las canciones que más os van a tranquilizar.
Rollo relax, vale, vale.
Correcto. Está demostrado, esto hicieron, la noticia es de antes del coronavirus, la noticia es de agosto, está demostrado que, porque cogieron una serie de pacientes que tenían problemas de ansiedad y tal, les pusieron una serie de canciones y hay algunos ritmos que científicamente se demuestra que disminuyen la frecuencia cardíaca, la presión arterial y mejoran la plasticidad cerebral, que yo de eso creo que no tengo.
Para la flora intestinal y favorecer.
También, exacto. Bífidos activo y tal. Entonces, la lista es de 10, pero he elegido 5 solo, las más famositas y la número 1. Venga, en el número 7 de la lista, yo creo que es la más famosa de todas y que ha salido en alguna otra lista que hemos hecho en este programa, es esta canción.
¿Esta relaja?
No sé, a mí es que no me relaja casi ninguna de esta lista.
Esta es,
según los científicos...
No, mira, esta me la sé. Yo conocí a su hermano Caín.
Esta es preciosa, ¿eh?
Según los científicos, relaja mucho.
Pues sí.
Es una canción que, la verdad es que me hace mucha gracia porque creo que la primera sección de Mundos en Abre que hicimos en Tiempo de Juego hace ya años, hablamos de ella porque es la más puesta en funerales y en realidad es una canción... No voy a decir de odio, pero bueno, de despecho. Es el Someone Like You de Adele, es de una mujer que está diciendo, tranquilo que ya encontraré otro como tú y tal. Pero bueno, en fin.
Vamos con... Le han dicho a Nacho Pla antes.
Exacto, sí, pues exacto, más o menos. Un grupo de chicas británicas que vendieron muchos, muchos discos y que luego desaparecieron. No son las Spice Girls, pero parecidas. All Saints.
Hombre,
esta canción.
Esta relaja.
Esta no relaja nada,
¿No? ¿No te relaja, Maldini?
A mí no, a mí esta no.
Bueno, pues a los científicos y neurólogos, sí.
Hombre, esta para echarse una siesta, fue una fabada, no es.
Vamos con, seguramente, mira, antes, no sé quién hablaba, Evia hablaba hace un segundo de Chris Martin. Bueno, Coldplay estuvo también en otra lista que hicimos, que la canción Viva la Vida, se supone, según los científicos y tal, que es la mejor del mundo para despertarse, ¿vale? Sí. Lo hicimos la lista hace unas semanas y tal. Bueno, en ese mismo disco está una canción que se llama Strawberry Swing y que se supone que es ideal para relajarse. ¿Estáis más relajados?
Es que...
Tampoco no mucho, sé.
Os sois como yo, que os pone de los nervios.
Sí, no, a mí está un poquito, ¿eh?
Bueno, pues nervios. Voy con la una cantante irlandesa de New Age, muy famosa, llamada Enya.
Hombre,
ah,
Enya.
Ah, bueno, esta sí.
Y Watermark.
Sí.
Un discazo, además.
Mira, Manolete ya está echando la cabeza.
Esta es más para quedarse fritillo, ¿no?
Esta es más para Alcalá en la noche.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este mundo nocturno.
Y acabo Alcalá con la joya de la corona. Una canción que, repito, según científicos, neurólogos y terapeutas del sonido, está demostrado científicamente que reduce en un 65% el nivel de ansiedad de los participantes en el experimento. Es una canción de Marconi Union que se llama Weightless.
Esta da miedo y todo, ¿eh?
Buenas noches. Ah, rompe ahora, ¿no? Ahora.
Estas son las que ponen ahí de fondo en sitios de masajes, ¿no?
Sí.
Es todo el rato así, ¿eh? Aviso. O sea.
Ay, Paquito.
No, masaje de verdad.
Ah, vale.
Joder, Paquito.
Bueno,
¿esta es la número uno?
Esta es la número uno, la canción más relajante del mundo.
Sí, ¿La ponemos entera?
Al 66% le relaja.
Final feliz en esta, ¿o no?
Y el otro 34% lo quita.
Estaba buscando una sintonía para la ronda informativa del año que viene, ¿no? Pues,
déjame añadir para acabar que esto ya lo dijimos en alguna otra lista. Los científicos que la han elaborado acaban diciendo que, por favor, a nadie se le ocurra escuchar estas canciones mientras conduce. O manipula maquinaria pesada, porque puede tener...
La voy a poner mañana a las 2:30, un rato antes de empezar el programa, que no, es cuando voy más pues atacado. Sí. A
ver, estamos pensando en empezar a correr a nosotros esta noche para arrancar.
Sí.
Sí, con poli.
Sí, pónsela la poli de fondo. Sí,
con las acuarelas.
Oye, ya que vais a triunfar esta noche, como ahora estáis un poco capados, digo...
Siempre.
Porque claro, llamar en directo y vacilar en estos momentos pues igual no es el mejor momento. Hemos rescatado páginas de la historia del Grupo Risa. Yo no sé ni cuál vas a poner. ¿Quieres situar bien antecedentes a los oyentes?
Bueno, que lo hagan ellos.
No, esta es muy fácil. Tú te acuerdas que en la otra vida, como dice Alcalá, los jueves por la noche, cuando terminábamos los programas a la 1:30, había un simposium de compañeros de distintas emisoras de radio que nos juntábamos en bibliotecas, en centros culturales, en paraninfos y paraninfas. Y entonces, una noche de esas me encontré a Paco, que no nos conocíamos. Y tú no te acuerdas que me dijiste, joder, la llamada esa que habéis puesto de Stan Collymore es buenísima.
Ah, sí.
¿Te acuerdas? Stan Collymore ficha por el Oviedo, y cuando llevaba 2 días o 3 en España, llama García.
Stan Collymore, que venía a ser estrella Maldini en Inglaterra.
Sí, sí, claro. De Forest, un jugador muy internacional inglés también, claro.
Esto
muy
es.
Bueno. Estaba en el Hotel Reconquista, ¿no?
Stan the Man le llamaban allí.
Eso es. Y estaba en el Hotel Reconquista, llama García, pues a ver si se ponía Stan Collymore, que lógicamente no tendría ni puñetera idea de quién es García. Pero bueno, vamos a escuchar.
Neatro Principado, buenas tardes, la atiende Carmen.
Hola, buenas tardes, Carmen.
Hola.
Mira, soy José María García, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y usted?
Aguantando carros y carretas. ¿Está ahí Stan Collymore?
Sí.
¿Me puedes pasar?
Sí, claro, ahora mismo le paso.
Muchísimas gracias, Carmen, fenomenal trabajo.
Gracias a usted, hasta luego.
Hello.
¿Don Stan?
Speaking.
This is José María García speaking, the best sport journalist in Spain.
Oh, yeah.
How are you, querido?
Fine, thank you.
Thank you.
Good.
How your first days in Spain, Collymore?
Good, very good.
Durísimas declaraciones. Do you accostumbrate, are you feeling good in Spain?
Yeah.
Your
fine.
Fine.
Thank you, yeah.
Do you like Spanish food? Are you hungry?
No, I'm fine.
What is the difference between Spain and England in football?
You tell me. There's no difference. Football is football.
Football is impressionante. Hard declaration. Football is football. What about your companions in the team?
Very nice guys.
Nice guys.
see.
Gage?
No, nice guys.
Ah, there's a confusion with the palabra.
Right, okay.
Okay, who you play in Osando?
Villarreal.
La Real Sociedad.
No, Villarreal.
Ah, perdón, Villarreal. Dangerous Martín Palermo.
Sí, loco, ¿no?
¿Qué? Do you speak Spanish? I'm no. making the gilipolles. You speak Spanish?
No, my Spanish is mal, male.
Okay. What do you know say in Spanish?
In Spanish.
How can you speak in Spanish?
¿Qué pasa?
¿Qué pasa, tronco?
¿Qué pasa?
¿Qué pasa amigo? Con tu cuerpo, colimore?
Sí.
The first words in Spain by Stan Colimor, Ribrus primis we have in the world.
I don't understand.
Okay, I take 30 years yeah. of same profession
yeah.
telling and singing the truths of Barquero. Thank you for your answers.
No problem.
Let it be. Let it be.
You sing a song for me.
Ah, okay.
A traditional Spanish song, sí.
Okay. Como sé que te gustan los garbanzos torraos, por debajo la puerta te los echo a puñaos.
You're very good singer.
Thank you. No me extraña.
You should be in a boy band.
Boy band? No, yeah. I prefer a girl band.
Yeah.
Thank you very much.
No problem, anytime.
Cordial saluts.
Salud.
And very good come mocos.
Bye bye.
Bueno, es que la aguanta bien.
Cuando podía ser los jugadores sin problema.
Sentido del humor.
La vuelvo a oír. Hay dos méritos. Uno, el talento, pero el otro, el aguante del tío.
El aguante.
Joder. Un crack.
Es que va respondiendo a todo.
¿Qué hizo? No hizo nada en el Oviedo, ¿no?
Nada.
¿Qué hizo Paco? Nada, ¿no? Este.
¿Qué va?
Pero, tío, ¿y el
era buen delantero, ¿eh?
Era muy bueno.
De encontrar a Colimor, a lo mejor, ¿cuántas veces pincháis en hueso? Para que dar con Colimor.
Pues bastante, ¿eh?
Claro, o sea, para que te salga una llamada que falláis 10.
Hombre, claro, esto es como los tiros de Nacho Pla, tío. O sea,
uno de 50.
sí. No, y sobre todo porque esto es hace, pues échale 20 años igual, cuando vino Colimor al Oviedo, pero ahora todo está súper...
Sí, bueno, ahora llamas al hotel y...
Ahí, jefes de seguridad, ahora saltarte filtros es muy difícil.
Claro. Ahora llamar a un presidente no se puede, llamar a un futbolista tampoco. En fin, ya estamos mucho más capados. Hacemos lo que podemos, Paco.
No, hacéis virguería.
No, y ¿sabes lo que pasa? Que además ahora llamas a la gente y claro, ahora la gente, por ejemplo, ya los números ocultos no los coge. Antes como no había claro. móviles y tal, o no sé qué...
Yo no cojo ni los no ocultos.
Por eso.
Es verdad, yo a todo el mundo le digo, primero mensaje.
Sí.
Para no llevarme sustos. Bueno, salvo si me llamaran Ancho Novo, el multiusos, porque aparte de actor, como ahora está encerrado en casa, hace conciertos. ¡Nacho!
¡Qué grande!
Hola, Paco, ¿cómo estás?
Muy bien, tal? ¿Cómo andas?
Bien, aquí estamos, surgiendo el coronilla virus, ya está la coronilla.
El coronilla.
Tú y los tuyos estáis bien, ¿no?
Sí, estamos bien. Yo os envidio mucho cada vez que habláis de series y de novelas que leéis. Y supongo que paso el día detrás de los niños y haciendo actividades de colegio y diciendo que no hagan esto, que no hagan lo otro, que no salte el sofá, que no... Bueno.
¿Cuántos niños tienes?
Tengo dos niños pequeños, de 6 y 3 años.
Claro. Antes estábamos hablando en la redacción de... No hemos hablado todavía del sexo en la cuarentena. Y le he dicho... Para el que pueda, porque si está todo el mundo en casa, es que no hay.
Hombre, los que estamos en pareja nos ponemos la bota, ya sabes, Paco. ¿Sabes?
¿Con niños? ¿Tenéis momentos?
Hombre, claro, hombre, cuando ¿no? acaba la jornada.
¿No llegáis a la noche rotos?
Sí, llegamos, sí.
No,
pero bueno, no. La verdad es que cuando al principio empezaba la cosa y decían que si al final de esto iba a haber separaciones, divorcios, no sé qué, yo pensé, yo creo que lo mejor es todo lo contrario, a conocerse más y a creerse más que nunca. Y la verdad es que funciona.
¿Y qué estás haciendo? ¿Son los martes?
Estoy haciendo, bueno, hago días discriminados, pasa que institucionalizado los martes, porque me dijo mi chica, hombre, pues pon, anúncialo que va a ser un día determinado y tal. Entonces los martes seguro toco desde mi casa por mi cuenta de Instagram. Por cierto, tengo una canción para Nacho Pla, ¿vale? Tengo una canción...
¿Tienes una canción para Nacho? Espera, quitamos la música que tenemos de fondo.
Sí. Tengo una canción.
Nacho está en la redacción, pero seguro que ahora mismo está abriendo las orejas todo lo que puede. No, o corriendo para acá.
Mira, que me siga en Instagram, @NachoNovo, porque tengo una canción para él, una canción que se llama Me la meneo, que creo que le va a, pelo, que le va a ir al pelo. Vale. Para lo que le queda.
Subimos música.
Gracias, queridos compañeros. Estuvo bien mientras duró esto.
Entonces, bueno, como ya sabes que hago conceptos guarrománticos en los que pesco la poesía del 27 con conceptos más modernos, ¿no?
El 27, que es el autobús, ¿no?
Exactamente.
Mucha gente en la redacción que le va a gustar tu estilo de concierto, ¿eh? Pero
mucho. Sí. Oye, por cierto, yo oigo Jenny clarísimamente.
¿Tú oyes Jenny? Pues es que tienes el oído
que
joven.
Que nadie escuche el Lore. Bueno, y sobre todo tengo los oídos machacados, porque tengo un guitarrista loco en mi banda que llevo años escuchándole y me tiene las orejas machacadas de meter la guitarra toda pastilla, pero bueno, yo digo Jenny, esto había ocurrido en mi familia y en mi familia estábamos divididos entre los Jennys y los Lores, pero yo es que lo de Lores no lo digo ni pero ni.
Hombre, tampoco como. Es cuestión de dividir familias, tío.
Ya.
Pues el creador dice que dijo Lores, ¿eh?
Sí, joder, pues yo digo Jenny totalmente.
Bueno,
Jenny,
eso me ha dicho Mansilla, que él oye Lorel, igual se lo ha inventado.
Yo.
¿Tú de dónde lo has sacado, Mansilla, lo de que dice Lorel en vez de Jenny?
Lo he leído en el artículo que te he pasado.
Ya, pero el artículo que lo firma...
El artículo lo puede firmar cualquiera, ¿no? Efectivamente, y tú tienes que hacer una cuestión de fe conmigo y creerte lo que yo te digo.
Ah, vale.
Pero vosotros habéis oído Lorel todo, ¿no?
Yo sí, yo Lorel, sí.
Todo.
Hombre, Maldini, un abrazo.
¿Cómo estás, crack? ¿Qué tal, fenómeno?
Desde que estuviste en el teatro viendo en el
Cavernícola. Sí, que luego estuvimos charlando, ¿te acuerdas?
Sí,
el Cavernícola. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo el Cavernícola, macho?
Pues he estado 13 años haciendo el Cavernícola.
Es una pasada, eso es
histórico. 2.000 y pico representaciones me he hecho yo de eso.
Qué barbaridad.
Estudiabas el guión cada día, ¿no?
Todos los días sí, al final me lo acababa aprendiendo.
A día de hoy te lo sabes entero, claro.
Totalmente, también el tiempo. Mira que yo estudio con la radio puesta, escuchándoos a vosotros. Ya sabes que yo os escucho desde hace 25 años.
¿Y eso se
años,
puede hacer? ¿Estudias escuchando esto?
Sí.
Yo os escucho. Y le pone de los nervios Fouto, cuando Fouto se enfada en antena.
¡Fouti!
Sí. Un día dieron una agarrada ahí Fouto con Víctor Fernández, que de verdad que apagué la radio. Ese día apagué la radio. Me daba sentí
una garra de Fouto, qué raro, macho.
Sentí un poco de vergüenza
no le
propia,
pega.
Porque os siento muy propio, y sentí un poco de vergüenza propia de decir, no puede ser, me están haciendo esto.
Es que sufre por nosotros, porque es muy, muy oyente de siempre. Es uno más de la banda.
Perdona, y Víctor Fernández tampoco suele entrar mucho.
Mira, te voy a contar una anécdota, Paco. ¿Sabes la final del Mundial? Yo me tiré 4 horas guardando sitio en un bar en Conil de la Frontera, en el piso allí. Y me tiré 4 horas guardando un sitio en un bar para ver la final. Y cuando llegó la prórroga, no se escuchaba a vosotros en el bar, no me dejaban escuchar. O sea, no se oía por el pinganillo, por el ruido que había en el bar. Y me fui a ver la prórroga a mi casa, yo solo. Allí en Conil, sabes que hay zonas donde la tele se ve muy mal por no sé qué temas del estrecho y tal. Y vi el gol de Iniesta en blanco y negro, solo en mi casa, solo para poder escucharos a vosotros, porque no podía en el bar, no me dejaban oírlos.
Entonces,
o sea, ya te digo yo... Sabes que mi chica dice que tú eres la otra, ¿no? O sea, vas como tal, ya estás con la otra, ¿no? Yo sí, ya estoy con la otra.
Lo tiene todo, porque encima va al timón en verano, o sea, que es de la familia.
¿Ah, sí? Qué grande, total. Macho, sí, qué grande, tío.
Sí. Y nada, soy de Conilata de hace muchos años también. Y bueno, pues nada, que muchas gracias por llamarme. Me alegro muchísimo de lo del hijo de Emilio. De verdad, me ha dado un subidón tremendo saber que está bien, porque le tengo mucho cariño también a Emilio, y aunque no lo reconozca, pero, no sé, sois como de la familia para mí, y entonces, pues, todo lo que os afecta, me afecta también.
Qué grande. Y muchísimas gracias, Nacho, tío. El martes te vemos, ¿eh?
Un placer. El martes a las 10:30 estaré tocando en mi cuenta de Instagram canciones para Nacho Play, pero también para gente también que está en compañía y pareja, ¿vale?
10:30, o sea, que primero acuestas a los niños, ¿no?
Sí, ya, cuando termine el partido de la Champions, antes de que empiece el partido, ahí justo, en esa franja, ¿vale?
Hasta luego, Nacho, un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo muy fuerte. Abrazo.
Qué grande, Nacho.
Y vamos a conectar con un balcón. ¿Cómo se llama la soprano y el pianista con los que íbamos a hablar?
Si quieres hablar con ellos, puedes hablar. Se llaman Rubén y María.
Rubén y María, ¿nos escuchan los dos o uno de ellos?
Pues estaba el teléfono Rubén, pero María está a su lado, o sea que...
Hola, Rubén.
Buenas, estamos los dos.
Estamos los dos aquí.
Ah, hola, María.
Comunicación.
Sí, buenas.
Resulta que íbamos a hablar con vosotros por una cosa, y vamos a hablar con vosotros por otra. En principio, María, tú eres soprano y Rubén al piano. ¿Interpretáis qué hacíais? ¿Cada noche o cada tarde, a partir de las 8, después de los aplausos? Una interpretación desde el balcón, ¿no?
Sí, pero no todos los días, ¿eh?
En el barrio de Malasaña, ¿es? ¿En Madrid?
Malasaña, sí.
¿Y qué pasa? Que hoy no. Que hoy ya no lo hacéis.
¿Qué pasa hoy?
Que hoy ya no lo hacéis por...
No, este fin de semana no vamos a actuar porque el sector cultural se ha puesto en huelga por las declaraciones del ministro, entonces...
Pero no. Yo había entendido, ¿eh?, que se había convocado primero la huelga y después que se había desconvocado, pero igual te llega información como te llega desinformación vía WhatsApp, ya sabes cómo funciona esto. O sea, en principio estáis en huelga.
Sí, por el sindicato de artistas, en principio la huelga sigue.
Ah, vale. Pues a mí me había llegado una mala información. ¿Y qué es lo que os molestó de, en concreto? ¿Las subvenciones a algunas televisiones o qué era?
No, para nada. O sea, simplemente que al sector, por ejemplo, al sector de la música, a varios sectores, vaya. En concreto, nosotros, el nuestro, se ha decidido que no se van a prestar ayudas, y tampoco se prevé cuándo se van a dar, ni, no sé, tampoco ha hablado de planes de mejora, o porque sé que se le han hecho una serie de propuestas y han hecho caso de eso. Parecía que iba a haber una charla, una negociación, y de repente salió a hablar y dijo que nada de nada. Y fue un poco bueno.
¿Y qué propuestas esperabais? O al menos una de ellas, ¿qué esperabais que se os propusiera?
Pues, por ejemplo, el importar el modelo que hay en Francia de trabajadores discontinuos, porque nuestra profesión, como bien se sabe, es discontinua. Entonces, nunca nos podemos meter al amparo de los autónomos al uso ni de otro tipo de trabajadores, siempre estamos bastante descolgados. Y, por ejemplo, una nueva ley de mecenazgo, no sé, ideas varias.
Y no ha habido
para poder mejorar el sector de la cultura y protegerlo un poco.
Ajá, y no ha habido ninguna propuesta y por eso es la huelga. ¿Y la huelga está convocada sin día de finalización o es solo este fin de semana? No,
es solamente ayer y hoy, inclusive, que no se van a hacer manifestaciones artísticas.
Ajá, ¿de todo tipo o solo las musicales, que tú sepas?
Se supone que de todo tipo.
Vale. O sea, que nos quedamos en Malasaña sin cantar.
Sí, hoy sí.
Por un par de días, sí. No, sobre todo la tristeza que genera escuchar a un ministro de Cultura decir lo que dijo. Es decir, es como... desmotiva muchísimo, ¿no? No verse protegido por alguien así. Entonces, como respuesta un poco a ello, pues hemos decidido estar 2 días nosotros, como muchísimos más artistas que utilizan las redes y utilizan los medios digitales para manifestar su arte, su trabajo, para ayudar a la gente que está en casa, pues hacer un parón de 48 horas por cuidar el respeto. Más
claro, que esta conexión iba a ser una conexión alegre para escuchar a María cómo cantaba y a ti cómo tocaba, pero bueno, ya pregunto, es que me está diciendo Mansilla, es que claro, para los músicos es una vida especial, cobran a lo mejor meses después de las actuaciones.
Exactamente.
Y la cotización la tenéis que hacer mensualmente como si fuerais autónomos, o sea, pagar vuestra seguridad social, etcétera.
Por supuesto. Tenemos el mismo régimen de autónomos que cualquier otro trabajador autónomo del país. No tenemos ningún régimen especial de tributación, que esté ajustado a las características laborales de nuestro trabajo. Entonces, claro, si encima de que ya es complicada la situación de por sí, en una situación de emergencia y de necesidad, que nosotros somos los primeros que entendemos que la cultura no es un bien de primera necesidad, comparado con, yo qué sé, con comer o con otras cosas, pero bueno, pero no significa que por ello no haya que cuidarlo y por ello no haya que cuidar a la gente, a los artistas y a la gente que se dedica a ello y que tan importantes son para otras personas y para la sociedad, ¿no? Porque es que al final, aparte, no hablemos de aparte de económicamente lo que suponemos, porque suponemos también la cuarta potencia industrial del país, es como tristeza y como desmotivación por las palabras que dijo. Esperemos que recapacite y esperemos que todo esto sirva para algo porque es que no es justo, simplemente.
Vale. Bueno, nosotros os habíamos pedido un favor, que era que actuarais para nosotros. Al final, esta es una conexión reivindicativa, pues os devolvemos el favor. Oye, qué menos que preguntaros por vuestra preocupación o vuestra queja. Pues os lo agradezco a los dos, Rubén y María.
Nada, a vosotros.
Que vuelva la música a Malasaña.
Por darnos voz.
Un beso.
Otro, hasta luego.
Está por ahí Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, ¿qué tal, Paco?
Muy buenas tardes.
Muy bien. Espérate, que nos...
Crack.
Dice Marco Antonio Sande, desde San Sebastián, que puede haber noticia en La Real. Hola, Sande, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, caballeros.
¿Qué pasa en La Real Sociedad de David Miner?
Que Imanol Alguacil quiere volver a entrenar el próximo martes.
Pero, noticia... ¿pero cómo que quiere? Eso no depende de las autoridades sanitarias.
Bueno, mira, te explico. Primero, la noticia la han adelantado los compañeros de Mundo Deportivo. Hay que ser formales en este asunto y han adelantado esta información hace muy pocos minutos. Lo hemos confirmado con varios jugadores del vestuario que efectivamente me dicen que la idea del míster es volver el próximo martes. Hay que recordar que el lunes hay una reunión de la comisión delegada de la Liga, que es justo cuando vuelven algunas actividades no esenciales, o sea que se espera que se flexibilicen las normas. El Consejo de Administración está estudiando con el Departamento Legal, con todo el mundo, si se puede o no se puede, y van saliendo detalles a luz. Nos van contando que la idea es que vayan de dos en dos, que haya test para toda la plantilla, que sean campos diferentes, sin utilizar los mismos vestuarios, pero esa es la noticia. Y Manolo Alguacil quiere que el próximo martes la Real Sociedad vuelva a los entrenamientos.
Pero será porque desde el club le han informado de que puede que se levante
eso es.
Esa posibilidad. Porque el otro día coincidí por casualidad, cuando estaba yo paseando a mi perrita, con el nutricionista de un equipo muy grande. Y desde luego en ese club no tenían información de que se pudiera volver a entrenar tan pronto.
Bueno, Imanol hizo una videoconferencia con los jugadores el pasado viernes y en esa videoconferencia les explicó cuál era su idea y que se mostraba bastante seguro y sobre todo porque tiene seguramente el respaldo del Consejo de Administración que le va dando información de lo que puede pasar en esa comisión delegada del próximo lunes. En principio es una idea, una intención que siempre ha tenido Imanol, por otra parte, porque este tío quiere entrenar sí o sí. Así que el martes, si se lo permiten, vuelven a los entrenos de dos en dos, insisto, sin estar los mismos en el mismo vestuario, sin utilizar los mismos campos, sí, con muchas medidas y todo eso. Pero la idea es el próximo martes.
Bueno, pues ya veremos si es deseo o realidad. El Bayern de Múnich se ha vuelto a entrenar, ¿no, Maldini? Me ha parecido ver unas imágenes.
Sí, sí, sí. Hay algunas imágenes entrenando también en grupos muy pequeñitos y tal. Y bueno, están con... lo último que leí de la Bundesliga es la primera que quiere volver a empezar, que quiere. Y no queda mucho, creo que queda menos de un mes para que vuelva a empezar. Es lo que quieren hacer, otra cosa es que lo consigan, lo puedan hacer.
Vale, vale. Que llamábamos a Elías Israel porque está detrás de una subasta que no sé si habéis visto de la ACB para cerrar esta primera hora. Bueno, y antes de nada, Elías, por tu conexión con Soria y con el Numancia, ¿está mejor la ciudad y la provincia de Soria?
Sí, sí, bueno, está un poco mejor dentro de todo lo que es y todos los llamamientos que se han hecho, por suerte, y muy importante el del pasado domingo en tiempo de juego con mi hermano Moisés, el presidente del Numancia, pues la verdad es que han surtido efecto y está un poquito mejor, siempre que se puede hablar de algo mejor en todo lo que estamos hablando.
Me dijiste el otro día que habían acudido unos cuantos voluntarios, ¿no?
Sí, voluntarios, médicos, todo el, y desde la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, la verdad es que han enviado creo que es un equipo del equipo de emergencia habitual cuando hay algún tipo de pues cuando hay terremotos en Haití o cuando hay ese tipo de situaciones, pues que siempre hay un equipo que se envía.
Como
pues,
tu hermano había hecho la llamada a los voluntarios, pues me alegré un montón que me dijeras eso, que había ido.
Sí, hombre.
Perfecto. ¿Qué está haciendo la ACB?
A ver, la ACB pensó cuál era la mejor manera de unirse a Pau y Rafa en nuestra mejor victoria y contribuir con ingresos para la Cruz Roja, y en baloncesto lo mejor que se puede hacer para dar un pase es hacer la mejor asistencia, y la mejor asistencia se ha convertido en una subasta, en una subasta solidaria, que al final pues pensábamos que iba a haber unos 40, 45 productos y ya son 92 productos, que en realidad son 92 tesoros, Paco, porque es que no te puedes imaginar, tanto de deportistas, especialmente jugadores de baloncesto, pero de muchos deportes, y también hay actores, hay gente de televisión que ha contribuido, y la verdad es que está funcionando.
¿Dónde me meto para ver aquellas camisetas o aquellos productos que me haga ilusión entrar en la subasta?
Pues si te metes en acb.com/la mejor asistencia, así de fácil, te puedes encontrar la camiseta de la final del último mundial donada por Sergio Llull, te puedes encontrar la camiseta homenaje a Fernando Martín con la que Rudy Fernández participó en el concurso de mates de la NBA, el balón personalizado con su máxima anotación en la NBA de Nikola Mirotic, y así hasta 92, o sea, es...
Mira,
que es auténtica.
Ahora mismo, para los que vayan muy potentes, pueden pujar por la camiseta firmada con la que ganó Rafa Nadal Roland Garros en 2019, que está en 11.700 euros la puja.
Está bien.
Está un mono de Carlos.
¿Dónde lo estás viendo? Que 4, me he metido 600. En acb.com y abre la página, la subasta, pero no...
Hay que brujulear un poquito por la página. Hay un apartado donde pone puja ya, en la mejor asistencia, hay un apartado donde pone puja ya, y ahí es donde
Te sale la lista completa. Nadal es ahora mismo la puja más alta, 11.700. Un mono de Carlos Sainz, 4.600. Y luego va bajando la cosa. Y efectivamente, como dice Elías, 90 y tantos artículos. Y ahora mismo la puja más asequible con la que colaborar sería el dorsal de Ander Mirambell, con el que consiguió su 10º campeonato del mundo seguido, que está en 91 euros. Ahora mismo ya con 92 euritos te puede meter en la puja.
Sí, yo puse una camiseta, ¿verdad, Elías? De una de Davor Šuker, que me regaló Šuker de la selección croata, firmada por toda la plantilla de Croacia. Creo que va por 600 euros la puja, ¿no está?
¡Hala! 510 ahora mismo está,
casi,
pero
sí, 500.
Subirá.
Está bien, está bien.
Sí, hombre, está francamente bien.
Encantado de regalarla,
Paco,
de verdad,
Desde ACB pensaron que, como al final los productos que parecían asequibles, porque empezaron bajos, pero han subido mucho, pues se ha creado una fila cero, y para todos los que ingresen en esa fila cero, en esa cuenta corriente, más de 10 euros, pues ahí participan en el sorteo de unas zapatillas firmadas por Stephen Curry, que han donado la tienda especializada Basket Revolution. O sea que...
Joder, qué inútil soy, no encuentro el puja ya.
Pues arriba a la izquierda.
Como estamos tiesos, ¿pujamos por alguna baratita?
Claro.
Joder, la mía de Croacia, hombre. Trata de... ¿En cuánto estaba, Elías? 500 y pico.
510.
Eso para tiempo de juego, que
eso no es nada.
Bacalao.
Evia, ¿en cuánto está la camiseta de Yul ahora mismo? ¿Cuál es la puja más alta?
Que está hablando por teléfono, Evia.
La camiseta de Yul ahora mismo, te lo voy a decir.
Hay unas zapatillas de Pau Gasol, ¿puede ser también, Elías?
Sí, hombre, claro.
Unas zapatillas de Pau Gasol, me parece que estaban también, ¿no?
Claro, Pau Gasol donó las zapatillas del Eurobasket de Turquía, que están en 2.000 euros. Las de Yul están, ya han subido a 4.160.
¿Desde qué lo has dicho tú?
Sí.
Así es.
Sí.
Y hay unas zapatillas también de Kobe Bryant firmadas que están ahora mismo en 4.570.
O sea, se va a sacar una buena pasta al final, ¿eh?
Bueno, ahora mismo, justo antes de conectarme que he preguntado, estaba en torno a los 85.000 euros.
No está mal.
Pues genial por la iniciativa, ¿eh? Enhorabuena.
Sí. Y creo que hay una de las máscaras de la Casa de Papel, ¿no? Del actor de la Casa de Papel de Helsinki.
Sí, de Darko Peric, Helsinki, que ha donado una máscara firmada y también está muy arriba, ¿eh? Está, pues creo que está en 1.520 euros ahora mismo.
Qué grande.
Que no está mal.
¿Tú qué donarías, Fernando?
¿Yo?
Sí.
Pues la verdad es que no lo sé.
¿Qué puedo ¿Tus tomar? Gafas?
Mira, pues sí. Sí, exactamente.
Estamos a tiempo, ¿no? De hacerlo, ¿no?
Mis gafas de oír.
No, ya no está. No a tiempo, pero bueno, no. Puede dar el valor de sus gafas en la fila cero, lo puede poner.
Está bien. Gracias, Elías, ¿eh? Un abrazo.
Hola.
Y enhorabuena por la iniciativa. Son las 6 de la tarde, enseguida hacemos repaso y seguimos con más historias, pero cerramos aquí la primera hora con David Miner y Fernando Echeverría para que se vayan a descansar hasta las 2 de la madrugada con la noche del Grupo Risa. Hoy con Poli Rincón.
Hola, chicos, luego
un beso para los dos. Hasta luego.
Adiós
a todos.
Gracias, Dani Senabre.
Un placer, un abrazo a todos.
Gracias, Miguel Ángel Paniagua.
Un gran placer, un abrazo.
Hasta mañana, Maldini.
Hasta mañana, cracks.
Mensajes para cerrar la primera hora.
Decía un oyente al escuchar las canciones que relajan más según los científicos. Uy, sí, relajan tanto que voy a dejar de tomar la medicación contra la hipertensión con estas canciones. Os llevo escuchando media vida, pero ya es hora de que reivindique. Hoy os tengo que escribir No Puedo Más. Estoy con Nacho Novo. Dice claramente Jenny. ¿Qué os pasa las orejas al resto? Qué grande, Nacho, ídolo desde ya. Maldini, puedes venir a Ibiza, crack. Aparte de todo lo que nos hace reír, tenemos una isla que te sorprende. Estáis todos invitados, que ahora no ha venido ninguno. ¿Cómo que no coges el teléfono, Paco? Y si es el EGM, ¿qué hacemos? Un saludo nos piden y ánimo a Tomelloso, una de las poblaciones que está siendo fuertemente castigada por la enfermedad. Nos contaba otro que al escuchar a Poli se ha acordado de la psicofonía del audio de su lesión, que a ver si esta semana la rescatamos en algún momento cuando se lesiona y entra en directo con José María García quejándose. Poli, no te vuelvo a hacer caso en la vida para ver una peli tuya, ni aunque le des 100 hipólitos. Vaya pufo la peli de la semana pasada, la de Game Night. Otro oyente
pues
llama...
A ti te gustó, ¿no?
A mí sí, yo la vi anoche. A mí me pareció entretenida, pero yo es que el listón ya sabe dónde lo tengo. Y el último, que ha estado viendo la portada de la novela de María Zavall, en la portada dice dos universitarios, un amor y un virus. ¿Es la novela de María o la vida de Nacho Pla?
También.